En Radio Intereconomía, El Gato Gourmet, la guía semanal de la buena vida. Presenta Andrés Sánchez Magro.
Hoy, viernes 11 de mayo, vais a escuchar un programa grabado. Un programa que estamos haciendo en el Salón de Gourmet, 32ª edición del Salón de Gourmets. Es una pena que os la hayáis perdido, porque los que escuchéis El Gato Gourmet realmente os perdéis casi todo. Los que disfrutamos, los que hacemos, como Dani en el control, las músicas, Sergio Rodríguez en la producción y gatogourmet@intereconomia.com, lo de siempre, Twitter _gatogourmet.com. Pero sobre todo es el momento de la fiesta del producto de la mejor feria de gastronomía del país, pese a quien pese, por muchas razones. Y para empezar el programa hay que hablar con Francisco López Vago. Francisco, de la organización, de la dirección, de la ideología de esta, voy a decir en plan castizo, de esta pasada de feria que habéis organizado, y este año más.
Pues sí, la verdad es que, como tú decías antes, es la feria de producto gourmet o delicatessen más importante de Europa, y la verdad es que, bueno, 32 años seguidos, consecutivos, bueno, regándola un poquito, que le da el sol, mimándola, dándola de comer y tal, y al final, pues, el niño se nos ha hecho grande y contentos, porque la verdad es que este año está siendo realmente interesante y pues, batiendo pues todos los objetivos que nos hayamos planteado, la verdad.
Interesante e intenso, porque los datos, puedes repetirlos, puedes decirlo, pero los datos son abrumadores. Danos algún dato.
Bueno, 1.600 expositores. Esperamos que pasen por aquí unas 95.000 personas. Vamos a organizar unas 900.000 actividades en 4 días. 52.000 metros cuadrados de ferias. Vienen todas las comunidades, prácticamente todas las comunidades autónomas de España, representando obviamente a sus elaboradores, a sus empresas, más luego no sé cuántas diputaciones, son cerca de 10. Países extranjeros, Francia, Canadá, Chile, Italia, Perú, Suiza, en fin. No sé, más de 40.000 productos, de los cuales son 1.300 son novedades. Y luego campeonatos, actividades, las que quieras.
No, mesas redondas. Este año además se ha incentivado mucho también la mesa redonda, un poco la reflexión de lo que está pasando, ¿no?
El debate.
Porque no solo es el disfrutar y compartir, porque esto es un encuentro de amigos, básicamente. De amigos o de enemigos, da igual. Pero de la gente que somos alguien en la gastronomía que nos apasiona este mundo. Pero habéis dado también que me interesa mucho el tema del debate, ¿no?
Sí.
De la reflexión.
Bueno, mesas redondas relacionadas para los temas de escuelas de hostelería. Han venido gente de diferentes países de Europa a debatir sobre el futuro de la hostelería en España. Luego otras cerca de 4 mesas redondas relacionadas con el cambio climático. ¿Cómo incide el cambio climático en la viticultura, en el campo, en la ganadería, en todo el tema de lo que son plantaciones, cereales y demás, medio rural? Y todo eso, obviamente, con gente del Ministerio de Agricultura que van a venir, y otros ponentes que evidentemente han hecho que se debata un poco sobre eso. Ayer estuvieron, sin más lejos, estuvo Pepe Rodríguez Rey, Mandy Cidiza, Paco López Canís, en fin, una serie de gente hablando de un poco de todo esto, ¿no? Realmente que creemos que estamos en punta de lanza y demás. Por un lado, nuestros productos, cómo se comportan fuera de España, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que bien, contentos, ¿no? Y bueno, sí, un punto de encuentro de amigos, pero también de profesionales, o sea, de negocio, aquí hay mucho negocio que se hace.
Mucho negocio se hace, ¿no?
200 y pico millones de volumen de negocio directo e indirecto, y al final, qué duda cabe, pues bueno, el punto de encuentro entre el elaborador y el comprador.
Comprador, importante los distribuidores, aquí hay gente que me consta, yo me he dado un paseo antes de empezar el programa y veía gente hablando con sus distribuidores, buscando. Sí. Es importante el punto del negocio, porque el Salón de Gourmet, yo creo que aúna un poco todo, ¿no? Eso lo visteis claro desde que se inició. Esto es una fiesta de los sentidos, una fiesta del producto, una fiesta de la experiencia, pero también tiene una vertiente económica importante.
Claro, nosotros aportamos realmente a la región y al país, realmente, porque esto, claro, viene gente de toda España, pero luego también nos vienen visitantes de todas partes del mundo. Como te decía antes, bastantes países están representados aquí y utilizan el Salón de Gourmet como un vehículo para vender sus productos, ¿no? Y bueno, sí, por supuesto, o sea, Yo creo que el volumen de negocio que se genera aquí es bastante significativo, no creo que haya un igual en Europa, pero sobre todo lo importante es que tenemos un alto índice de repetición y eso es síntoma de que la gente obviamente le gusta, porque claro, el que viene aquí y no le va bien, obviamente pues no repite, ¿no? Qué duda cabe.
Y es increíble lo del producto y lo de los nuevos productos, ¿no? Es edición, algo... edición tras edición, fíjate lo que tú lo vives en primera fila, caños, comemos cosas nuevas, ¿no?
Sí, bueno, ¿qué? Yo otro día me pasé por las vitrinas de nuevos productos, no sé, unas patatas con sabor a vino espumoso. Unas alcachofas que las habían convertido en un snack, ¿no? O sea, la verdad es que aquí para todo, ¿no? 40.000 productos, de los cuales 1.200, 1.100 son novedades, pues da para mucho, ¿no? Y la verdad es que aquí es donde es una de las plataformas, obviamente no es la única, donde la gente viene a presentarlos para que luego obviamente se conozcan. Es más, hoy estamos celebrando el campeonato, digamos, a través de un jurado para decidir los premios a la versatilidad, a la presentación, packaging y demás, que está compuesto por gente del ICES, del MAPAM y demás, que se fallarán el próximo jueves, y un poco para promocionar esa innovación, esas empresas que están buscando aportar un producto nuevo al mercado, diferente, singular, y hemos creado esas categorías de premios para intentar ayudarles a que se animen a promocionar el producto español, no solo obviamente en España, sino fuera de España.
Nuestros oyentes nos van a escuchar el viernes cuando haya acabado el Salón de Gourmet. Las conclusiones las haremos en algún otro próximo programa, pero ya tendremos que preguntarte. Y después, cuando acaba esto, cuando se baja el telón, cuando pasa el estrés que vivís todos vosotros, bueno, que no sé ni cómo lo soportáis. Yo te he hablado con López Caniz, con mi querido Paco López Caniz, y digo, no sé cómo lo vives, no lo sé, es parte ya del juego. Y luego, cuando acaba esto, ¿cómo se reinventa uno, Paco, para decir el año que viene la 33ª?
Pues mira, es relativamente sencillo y al mismo tiempo difícil, ¿no? Nos damos 15 días de no hablar del salón, está prohibido. A partir del viernes, que digamos de que acaba el salón, no se habla del salón en 15 días. Cada uno piensa lo suyo, cada uno
hace su valoración.
Su valoración, cada uno hace su película. Y luego lo que hacemos es, más tarde, unos informes, un poco donde todo el mundo pone su opinión. Nos leemos cerca de 40 informes de todo el mundo, más luego de gente que trabaja con nosotros temporalmente. Lo metemos todo en una coctelera y luego lo que intentamos es, obviamente, ver en qué hemos fallado, por supuesto. Nunca el salón, ningún salón es perfecto, el nuestro tampoco. Y luego qué novedades tenemos que aportar para el año siguiente. Y luego hacemos un brainstorming un mes más tarde aproximadamente, antes del verano. Y luego ya en septiembre toda esa coctelera se agita y da un cóctel casi siempre dulce. Con un toque amargo algunas veces, eso es verdad. Pero bueno, y ahí es cuando nos ponemos otra vez en marcha. Pero bueno, sí, lleva un proceso de pensar, de recapacitar, de casi mes y medio, dos, y un poco para poner en marcha la siguiente edición. Y bueno, eso es, así es como lo hacemos, ¿no? Luego también hacemos unas encuestas a los expositores, encuestas a los visitantes, que también nos ayudan a tomar las decisiones de la siguiente edición.
Pues vamos a ir disfrutando de la 32ª edición del Salón de Gourmet y de este espectáculo que este año, una vez más, os habéis superado.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Encantados de estar aquí con vosotros.
Gracias, Paco.
Gracias.
El Gato Gourmet, con Andrés Sánchez Magro.
Pues seguimos con productos, personajes e historias. Porque Juan Aguadez, buenas, lo vuestro es una auténtica historia. Este licor Fuego Valirio, ya nos dirá luego el nombre, Fuego Valirio, es un licor español, puramente español, made in Sevilla, con todo el sabor hispalense, inspirado en Juego de Tronos, en la serie famosísima Juego de Tronos. Vaya historia. Y vaya historia la vuestra, Juan y tu socio Carlos. ¿Cómo se os ocurre esta historia tan apasionante?
Pues mira, Andrés, todas las historias de este tipo empiezan como tienen que empezar, de fiesta y con algunas como por delante. Entonces, nosotros que estábamos un día de cumpleaños con una amiga, en julio del 2016, y se nos ocurrió, en plan allí, o sea, estábamos pidiendo unos chupitos, y pidió ella un chupito que era flambeado, ¿no? y dijo, ah, esto es fuego valirio. Y en ese momento se nos vino a la cabeza, ostras, ¿no anda que no sería divertido ir a la discoteca y pedir una ronda de fuego valirio para acabar con tus amigos, ¿no? Y entonces, bueno, pues por ahí empezamos a trabajar en el producto, a buscar destilerías que nos lo pudieran hacer a imagen y
semejanza. Todo porque tanto Carlos como tú no veníais del mundo de las destilerías ni de los licores, ¿no?
Para nada. Yo venía del mundo de la auditoría, mi compañero Carlos del mundo medio de audiovisuales.
O sea, del mundo del emprendimiento, que dicen ahora, ¿no?
Básicamente.
Dos emprendedores.
Exactamente. Y nos lanzamos a la piscina. Dijimos, bueno, esperemos que tenga agua.
Se os ocurre y empecéis a buscar en el propio Sevilla, en la propia Andalucía, empezáis a buscar una destilería.
Exactamente. La verdad que nosotros siempre hemos confiado mucho en Andalucía, ¿no? Y en su capacidad. Y cuando empezamos a buscar destilería, pues al final nos decantamos por una de allí, de nuestra tierra, para que nos produjera fuego valirio. Aparte de que fueron capaces de materializar todo lo que nosotros teníamos en mente. Ese aspecto verde que cuando la agita desata una nube metálica de colores. Ese packaging que nosotros le dimos y hemos conseguido pues hacer, ¿no? Llegar a la realidad. Todo esto al final tiene un proceso de un año de trabajo desde que empezamos con la idea hasta
bueno,
que...
Es un año de trabajo de ilusión, pero al final también de un resultado, ¿no? Porque ya aquí me comentabas que en muy poquito tiempo, y además manejando el comercio online, ¿no? Que es una
sí.
Que es el presente ya, habéis vendido una barbaridad de botellas.
Exactamente. Nosotros lo lanzamos en julio del año pasado, empezamos a vender poco a poco y bueno, a la semana de lanzarlo, se lo regalamos nosotros a varios influencers que tienen muchos millones de seguidores y demás, por ejemplo, entre ellos Auronplay, Wismichu, y todos les encantó el producto y lo sacaron de forma gratuita en los canales, ¿no? O sea, en verdad gran parte del éxito viene de ellos,
de la complicidad, sacaron, ¿no?
Y ahí empezó el boca a boca, ¿no? Fue como echar la bola de nieve a rodar y ya por ahí... Llegamos a vender, bueno, 20.000 botellas el año pasado, vamos ya por 40.000, ¿no?, a mes de abril, y todo prácticamente sin marketing, ¿no? Ha sido todo viral, boca a boca, la gente que lo ha ido publicando en sus redes sociales.
Esto demuestra, querido Juan, que al final quien quiere puede, ¿no?
Totalmente.
Quien le echa cara al asador, ¿no? Que eso de que la gente que se anda quejando, oiga, que nada, que... Nadie te llama cuando tienes un sueño, ¿que no?
Nada.
Eres tú.
Tienes que demostrarlo, tienes que coger tu sueño, lanzarte y demostrarle a los demás que esa idea irrealizable en un comienzo se puede materializar y puede ser un éxito.
Oye, este licor que ahora nos tomaremos un chupito, ¿qué se toma en chupito?
Nosotros recomendamos tomarlo en chupito muy frío. Si te gusta la experiencia fuerte, te lo tomas a temperatura ambiente que te va a arder la garganta, ¿no? Como buen fuego valirio.
Pero
si
¿Cuántos grados?
33, bueno. Lo justo para hacerte arder.
El chupito, ¿se puede también tomar como combinado?
Por ejemplo, con la naranja, está muy bueno, con un poco de naranja, con ron y con limón también hace muy buena mezcla, pero lo dicho, al final lo ideal es para chupito, ¿no? Para tomarlo solo, muy frío o incluso con una piedra de hielo, ¿no? Que le da menos.
Y lo habéis testado, me imagino, muchas veces en fiestas, discotecas, bares, ¿no?
Exactamente.
Sí, ¿cuál es la aceptación?
A ver, al final nosotros esto lo orientamos pues para los que están de fiesta, en los bares, discotecas y quieren tomarse un chupito pues para encender la noche, ¿no? Después nos sorprende la gente con la forma de tomarlo. Por ejemplo, yo conozco gente que me dice que sus padres lo toman después de la comida como un whisky on the rocks. O sea, en plan, sí. Tranquilamente.
O sea, con hielos.
Sí, sí, tal cual. Otra gente que lo toma eso más fiestero. Pero al final nuestro enfoque es eso, el ser el chupito de la noche, ¿no? El salir con tus compañeros por ahí de marcha y decir, vamos a empezar bien la noche y tomarte un fuego valirio.
¿Dónde, en qué partes de España lo tenéis implantado? ¿En qué discotecas lo habéis visto por ahí el fuego valirio?
Pues mira, a pesar de que la venta mayoritaria es a través del online, tanto de nuestra web fuegovalirio.shop como de Amazon, donde somos líderes de categoría desde que entramos en octubre,
fíjate.
Nosotros metemos mucho, por ejemplo, en la zona del norte, en Bilbao, Oviedo, también en Andalucía,
sí.
Granada, Málaga, y ahora es cuando estamos haciendo ese esfuerzo extra para llegar a toda la distribución física, ¿no? A todos
claro.
Los bares, discotecas.
Distribución estamos clásica, dando... ¿no? La física, la clásica, ¿no?
Exactamente. Hemos empezado un poco a la inversa, con el online, que es donde las bebidas no triunfan, porque en España no hay costumbre de comprar alimentación online, pues hemos empezado triunfando ahí y ahora queremos dar el salto a lo clásico. Un poquito a la inversa, ¿no?
Bueno, lo que nos tienen nuestros oyentes no pueden ver, y lamentablemente no pueden venir, aunque sean profesionales, al Salón de Gourmet o público en general, porque cuando nos escuchen ya se habrá acabado este salón, porque lo vamos a emitir el viernes, como todos nuestros oyentes saben. Pero también el stand vuestro tiene lo suyo, ¿eh? La que habéis formado, cuéntanos.
Muchas gracias. No, hombre, tenemos allí las botellas expuestas, estamos dando chupito a la gente y además nos hemos traído a la mismísima Khaleesi a nuestro stand a repartir los chupitos, hombre. La madre de dragones tiene que estar presente, ¿no?
Una niña que no es fea.
Exactamente.
Precisamente. Bueno, pues vamos a tomar, Juan, un chupito, si te parece.
Nos vamos a saltar protocolo y vamos a tomarnos uno, ¿no?
Un chupito y que se escuche, ¿eh? Que se escuche.
Sí. Salud.
Salud. Personajes y con productos singulares en el Salón del Gourmet, en esta 32ª edición de la gran pasarela del producto. Y tenemos a una mujer realmente singular, si me lo permite, Jenny Heredia, buenas.
Sí, bueno, hola, buenas.
De la Serranía de Ronda, ni más ni menos, para hacer una cerveza artesana, vegana
y ecológica
y bajo el mar.
Además es la única del mundo que hace la segunda fermentación bajo el mar. La segunda fermentación y la maduración. Ya sí que existían vinos, cavas, he oído varios.
Sí.
Cosas que sí han estado bajo el mar, no es que tengan que hacer la fermentación ni nada, sino que han estado bajo el mar. Lo que yo no sé es por qué no había pensado nadie hacer la cerveza cuando es lo idóneo.
¿Cómo se te ocurrió? Claro, se obligó a preguntarte.
Se me ocurrió porque para hacer la cerveza perfecta, lo mejor y más importante es una temperatura constante de 16 grados. Y ahí, a la profundidad donde yo meto mi cerveza, está durante todo el año a 16 grados.
¿En qué lugar concreto? Me imagino
en
el Mediterráneo, ¿no?
En Estepona, sí, en el Mediterráneo. Te digo Málaga, Estepona. Tengo que defender Málaga.
Pero tú eres una cervecera artesana.
Soy maestra cervecera. Bueno, por lo menos lo intento.
La cerveza
De formación soy microbióloga.
Cerveza Puente Nuevo.
Cervezas Puente Nuevo.
Me imagino que una producción bajita, ¿no, Jenny?
Sí. Yo digo que donde lo hago son ollas. Ollas de 200 litros.
Joyitas.
Pues sí. Y luego las voy llenando las botellas una a una y a manual. Luego las pegatinas manual, todo es muy, muy, muy manual.
Puro artesanal. Más que
todo totalmente artesanal.
Puro artesanal. ¿Y qué recepción has tenido? ¿Qué te dicen los listillos de las cervezas?
Pues que es distinta a todo lo que han visto, a todo lo que han probado, visto no, probado. Pero que, por supuesto, está teniendo un éxito bestial, bestial. Todo el mundo quiere probar la Puente Nuevo.
Y tú, si tuvieras que decir al gran público cómo es la Puente Nuevo, ¿cómo la describirías?
A ver, esto es una receta de las primeras cervezas que se hicieron. Primero hubo un intento de cerveza que no se podía llamar cerveza. Eso no, cuando ya empezó a llamarse cerveza, pues esto es una receta de esas primeras cervezas. Tengo dos tipos, una blonde y una pale ale. ¿Vale? Una es rubia, blonde, rubia,
claro.
Es muy liviana, con aromas a limón, sabor, es una pasada. Además, controlo todo, desde la malta, el lúpulo, la levadura es mía, claro. O sea que es propia, así que por eso es única.
Las niñas de tus ojos,
sí.
Esa cerveza. Bueno, precio, pregunta un poquito
comprometida. Precio un poquito, sí, comprometido, porque claro, dependiendo de dónde lo compres. Eso sí, esta cerveza solo se puede encontrar en sitios gourmets, eso sí,
solo
está claro.
Gourmets.
Solo
no gourmets. Se puede encontrar en ningún bar por
no,
ahí.
No puede encontrarlo en cualquier sitio.
Y en sí. Botella, por supuesto, ¿no?
Y en botella, tengo una botella de 33, que no sé si la Steiny, que es como la belga, esta más bajita, sí, redondita, sí. De 33. Y luego tengo de 75, una botella de champán, totalmente de champán, inclusive le pongo lacre, todo manual. Son los dos tipos de envases que tengo, pero son envases muy, muy, muy atrayentes también. No solo lo de dentro está muy bueno, sino que lo de fuera también tiene que atraer.
Tiene que ser atractivo. Hay que preguntarte, Jenny, porque claro, me imagino que tú has llegado a esta situación después de saber mucho de, pues, como maestra cervecera que eres, ¿cuál es el momento actual de la cerveza en España? Esta eclosión de la cerveza artesana en la que tú estás a la vanguardia con Puente Nuevo, ¿cómo la ves?
A ver, yo creo que va, gracias a Dios, va creciendo, ¿eh? Y también, además, no solo la cerveza artesana, porque artesana luego hay algunas que son más artesanas y menos artesanas.
Sí, que también, la hay, mía, también eso, hay un poquito cuento,
ahí,
¿no?
Hay, luego hay juego, hay juego. Historia, sí, ¿no? Ahí hay peligro, sobre todo para la que hacemos las cosas bien. Sí. Porque si haces una artesana y luego le metes gas,
ya.
¿De dónde está ahí lo artesano? Lo ideal es hacer la segunda fermentación natural en botella. Pienso yo, es mi forma de pensar, no quiero decir lo que sí, cada sí, uno sí. quiera tomar. Pero gracias a Dios tiende la gente a tomar cosas cada vez más sanas. Y lo mío, al estar certificada como ecológica y vegana, pues la verdad es que también me abre muchísimo más público.
Sí, precisamente lo de vegana ha sido una casualidad, ha sido una voluntad.
No, porque es que es vegana y entonces digo, oye, pues si hay mucha demanda de gente vegana.
Producto vegano.
Exacto. Entonces, pues digo, por certificar que no quede.
Bueno, pues solo falta tomarla, o sea, habrá que ir a tomarla porque por ha supuesto, sido tan bandida estoy, que no has tenido ni una.
Vengo
ni
con,
una,
el, una con el abanico, con el abanico de sabor a Málaga, así
con
que
sabor a Málaga.
Con sabor a Málaga.
Bueno, pues ahora iremos
así
a
que
sabor
cuando
a Málaga.
Queráis, cuando os pasáis
programa,
para allá
a
y tenéis toda la cerveza que queráis.
Pues de nuevo, Jenny Heredia, gracias.
Muchísimas
un beso,
gracias.
Un placer.
En Radio Intereconomía, El Gato Gourmet.
En el Salón de Gourmet con personajes, en este caso con un personaje de la casa, José Luis Martín, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal ha sido el certamen de quesos en primer lugar?
Bueno, ha habido sorpresas, ¿no? Pero es verdad que al final los que han ganado, pues imagino que se lo merecían. Si bien ha estado muy reñido el campeonato, ¿no? Porque han tenido centésimas de uno a otro.
¿Quiénes han sido los triunfadores?
Pues mira, ha habido 12 ganadores en cada categoría y podíamos hablar de Asturias, Andalucía, País Vasco, posiblemente sean las y Castilla-La Mancha los más premiados.
Los más premiados. Nos has traído un invitado especial, amigo Ramón Cateura, responsable de Comeback. Ramón, buenas.
Sí, hola, buenos días.
A ver, Ramón, cuéntanos, Comeback es una empresa catalana especializada en confituras.
Sí, de hecho nosotros somos de Girona, de la parte del Baix Empordà, la zona de exactamente en Fontanillas. Y bueno, de hecho nacimos por culpa de un postre, siempre lo contamos porque es un poco nuestro inicio, que era un postre que gustaba mucho, que eran unos higos en almíbar, que allí precisamente se maridaba muy bien con un requesón que es muy conocido ahí, que seguro que José Luis lo conoce, que es un requesón de trapo. Lo que pasa es que tiene la problemática que solamente dura 3 días, con lo cual este producto solamente se puede degustar en la zona.
Y ahora presentas una cosa realmente curiosa, ¿no? Que son 5 confituras para armonizar o maridar con quesos. ¿Por qué esa idea? Porque la confitura, la mermelada que decíamos antiguamente, ¿tiene un destino ideal con el queso?
Sí, te cuento. Más que confituras, no nos dejan llamarles confituras porque llevan muy poco azúcar, pero ya me va bien que me digas confituras porque al final también fabricamos confituras y venimos de allí, ¿no? Pero al final esto nosotros le llamamos maridajes para quesos, porque llevan muy poco porcentaje de azúcar y cada uno está pensada para una familia de quesos.
Una familia de quesos. José Luis, este matrimonio, ¿cómo lo calificas?
Hombre, es que yo creo que estamos ya dando el salto cualitativo. Pensar que el queso en España ha sido la tapa, queso y vinito tinto, y ya está, ¿no? Ahora ya pasamos, como digo yo, otro escalón y ya estamos hablando de gastronomía y de cosas más serias. Entonces, claro, la mermelada, las confituras, la fruta, marida perfectamente con el queso, porque esas notas que nos encontramos en la fruta también nos encontramos en el queso. Los tostados, los frutos secos, las notas afrutadas en los quesos, por ejemplo, de manchegos. Entonces, claro, es un complemento ideal y aparte de que también estimula los sentidos, sobre todo el sentido de la vista y del gusto, porque encontrarse en una tabla de quesos, el queso siempre es un color más bien claro.
La tabla como la que has presentado aquí.
¿El?
como la que tenemos esta...
Como la que tenemos ahora mismo aquí, que tenemos tres quesos ganadores, Máximo de Rey Silo, la Pastora de Grazalema de la Sierra de Cádiz y el queso azul Perazola, que han sido los tres premiados, los primeros en sus categorías respectivas.
Cuéntanos cada uno de ellos y cuéntanos con una salsa dulce. ¿Cómo la calificamos? ¿Salsa de autor?
Sí, más que salsa, nosotros llamamos maridajes para quesos.
Maridajes para quesos. Pues contadnos, José Luis, un queso y una salsa.
Pues mira, por ejemplo, vamos a probar el Máximo de Rey Silo. Es un queso muy cremoso, mantecoso, leche cruda de vaca. Se come con corteza y siempre vamos a apreciar unas notas cítricas de acidez y también de nata y de mantequilla. Entonces, claro, esta mermelada que nosotros proponemos, melocotón y albaricoque con bayas de goji y cardamomo, lo que va a hacer un poco es contrarrestar esa acidez y sobre todo también le va a aportar esa dulzura que tiene la mermelada. Evidentemente, siempre utilizamos en pequeñas cantidades para que resalte tanto el queso como la mermelada, que es de lo que se trata.
¿Cómo se serviría? ¿Cuál es la fórmula de servicio ideal? ¿En un
pues
plato?
La fórmula, hay varias fórmulas. Es decir, una de ellas es a través del vaso. El comensal puede recoger, es decir, a través de la cucharita, servirse la proporción, pero que siempre recomendamos que se eche un poquito. E incluso que pruebe el queso primero y luego con la mermelada, para que vea ese contraste y esa diferencia que hay, y cómo la mermelada, por ejemplo, incluso todavía arropa al queso en este caso, ¿no?
¿De acuerdo a esa fórmula, Ramón?
Sí, mira, en este caso, la salsa que ha escogido José Luis está pensada para quesos que son muy potentes.
Sí.
¿Vale? Es una combinación entre melocotón, albaricoque, luego lleva un poco de aroma que se le da a través del cardamomo,
sí,
y las bayas de goji que le dan un toque exótico. Uh-huh. Luego, en boca es muy, 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 muy refrescante. En su momento, cuando desarrollamos esta salsa, se pensó sobre todo en un queso muy, muy fuerte. Por ejemplo, pensábamos en ese momento en los franceses que tienen por ejemplo, el Pont l'Évêque, esos quesos que te los tienes que comer con la nariz tapada, pues esto limpia mucho la boca. De hecho, es muy...
Tenemos aquí muchos equivalentes parecidos. Se llaman quesos de pasta lavada, de corteza lavada.
Ahí está.
Si te das cuenta, ahí primero ese choque que aparecen las especias de la mermelada, las notas dulces, pero luego el queso va apareciendo otra vez y aparece con su nata, mantequilla. En cierto modo, decir, como hay una armonía entre los dos, ¿no?
Pero al final lo que resalta... es el queso.
Ahí está, de lo que se trata. Ese juego, ¿no? Que haya esa lucha, ¿no?, entre la mermelada y el queso, pero luego el queso siempre, en este caso, que sea protagonista.
Es muy complicado, Ramón, saber de hacer este maridaje. ¿Cómo se llega a este mundo, a este momento de conocimiento, de afinamiento? ¿O hay que probar, hay que jugar?
No. Es muy fácil. Al final, para llegar ahí... Oye, nos dejamos aconsejar por los profesionales.
Tenemos a José Luis, pero no lo tenemos todos los días.
Sí, es que al final simplemente es escucharlos. Siempre ha sido igual. O sea, normalmente nos dimos cuenta de que el queso es un muy buen acompañamiento, pero todas las fábricas de mermelada todas hacían lo mismo, cambiaban etiquetas, cogían la mermelada que tenían. Y le ponían especial para quesos, pero no hacían nada más.
Nada.
Y nosotros hemos hecho un paso más. Nos costó 2 años desarrollarlo, muchas reuniones, porque claro, llegar aquí no ha sido fácil, pero caray, al final ha valido la pena.
Me imagino que habrá sido muy bien recibido para los profesionales del queso, ¿no? Estas confituras.
De hecho, el año pasado nos invitaron, que nos hice mucha ilusión en el Watch It Awards de San Sebastián, que éramos los únicos que no llevábamos queso. Y esto para nosotros es un honor, quiere decir que...
¿Sabes?
Que,
con la aristocracia del queso mundial y vosotros.
Y mira que los queseros no es por decirlo, porque claro, con mi queso no se come nada, como mucho un poquito de pan. Y gracias a... Y esto lo toleran, porque realmente es una... Eso quiere decir que es un acompañamiento, que lo que hace... Por ejemplo, este para limpiar la boca, de verdad, no es por decirlo, sí, pero te la deja, pero vamos...
Que una característica de su mermelada es que tiene muy poco azúcar, sí, y entonces sí, dan mucho juego a la fruta,
sí,
y eso es lo que también quiere el queso.
Sí.
Si le damos azúcar, el queso se va.
Sí, claro.
Fíjate, el siguiente que vamos a probar, que es un queso, se llama de Grazalema, un queso el que ha ganado en mezcla. Es un queso de tiene que estar
los gaditanos de Grazalema. Han sido muy buenos los gaditanos este año, ¿no?
Le vamos a maridar con una... mermelada de uva negra con almendra de Mallorca, que además esas notas afrutadas y esas notas tostadas que tiene el queso estamos un poco lo mismo, es decir, cómo suaviza el queso y luego también cómo al final van apareciendo las notas esas rancias, sutiles, a cuero, del queso ya curado y evolucionado. Pero siempre, es decir, no solapando nunca, sino armonizando al queso, es decir, pero potenciando el sabor del queso.
Incluso la acidez, hay un punto de acidez al fondo que sale, ¿no?
Exactamente, y sale en el queso. Pero es una acidez, decimos, elegante, muy desarrollada, no la acidez de yogur de los quesos jóvenes, sino es una acidez ya muy evolucionada, ¿no? Que va en un poco parejo con el queso y el tiempo que tiene de maduración.
Magnífico, ¿qué te parece este queso?
Sí, sí, bueno, en este caso está hecho, es con uvas. Uvas pasas con la piel incluso para que le den la nota astringente y luego las almendras, que le encuentras el crujiente de las almendras que le da un toque. En general, todas las salsas que hacemos es una mezcla entre frutas, frutos secos y especies, que al final no nos hemos inventado nada de toda la vida. Cuando en un restaurante, sobre todo en la zona de Francia, se ha hecho mucho toda la vida, y cuando te ponen un surtido de quesos, siempre te lo acompañan con frutos secos, con fruta. Sí. Es simplemente es observar tu entorno y ponerlo en práctica, nada más que eso.
Pero son muy artesanas, ¿no? Por lo que veo. Estas confituras, estas mermeladas son muy artesanas.
Sí, 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 por supuesto. Es que no hay otra manera. Es muy complicado de poner todo en un bote, hacerlo en producción, es...
Y las presentaciones son botes pequeñitos.
Sí, bueno, a ver, hacemos varios formatos, ¿eh? Mm. Pero nos hemos dado cuenta que el mercado lo que pide es un formato que no sea muy grande. Porque lo bueno es, nuestra idea principal es que se lo puedan llevar a casa, que tú te vayas a las tiendas que tiene José Luis aquí en Madrid, que te compres un surtido y te llevas las salsas y lo pones en el centro de la mesa para compartir con amigos, ir probando diferentes quesos, nuevas sensaciones y acompañados con diferentes salsas.
O sea,
esta es nuestra idea.
Aumentar la fiesta del queso, ¿no, José Luis?
Evidentemente.
Bueno, falta el vino, ¿eh? Falta un buen vino.
Falta un buen vino.
Pero bueno, también queríamos que fueran los dos productos los protagonistas.
Sí.
Ya verás, con este queso azul...
El tercero.
Pero Zola, que ha sido el ganador en queso azul, un queso de oveja, que solo es potente, pero aquí, como las especias sobre todo, y también los higos negros, también le suavizan mucho. Y al final sale ese picante de las especias, no es del queso. El queso sale luego al final, es nota dulce de galleta, porque tiene esos puntos dulces el queso azul. Y luego al final la especia también va bajando de tono y ya te va dejando una notas dulces del higo seco.
Este maridaje me parece magnífico. Sí. Parece quizá el más redondo, ¿no te parece?
Está muy rico.
Está muy armonizado, muy integrado, Ramón.
Sí, sí, sí. De hecho es una mermelada de higos con trozos de nueces de macadamia, troceados... para que queden los encuentres en la boca, y el toque de la pimienta que decía José Luis, de pimienta de Sichuan.
¿Dónde pueden encontrarse los productos de Canbec?
Bueno, sobre todo en tiendas especializadas, donde hay buenos quesos, es donde tenemos cabida. Por ejemplo, José Luis, en el mercado
de
Barcelona.
¿Cuándo abres?
Bueno, la tienda ya está en proyecto, para primeros de junio, Cava será un proyecto real... con dos cabas de afinado.
Habrá que hacer un programa allí, ¿no?
Sí, no te queda para la menor duda. Ya esto lo estaba pensando y te lo iba a decir. Con lo cual, queda dicho. Ya concretaremos el día.
Y si viene Ramón, pues será un placer también.
Hombre, por supuesto, lo invitaremos.
Encantado, ya lo sabéis.
Pues un placer, Ramón, que siga el éxito, que siga la noche, que siga, sobre todo, armonizando estas confituras, estas salsas, estas mermeladas. Esto, ¿cómo lo llamo? Este maridaje de autor para quesos. ¿Algún sitio web donde la gente puede...? ¿Algún sitio web?
Sí, justforcheese.com.
Muy bien, pues justforcheese.com para informarse. Un abrazo y gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Y José Luis, tú, pues...
Pues nada, seguiremos en contacto.
A disfrutar y sí. Un poco de resaca, ¿no?
Muy bien, de eso estamos.
Seguimos en el 32º Salón de Gourmets con productos y personajes, porque estos salones, estas pasarelas, estos encuentros, Miguel Millán, amigo de la casa, hola. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás?
Buenos días, Andrés, encantado.
Es un placer. Estos encuentros son encuentros también, tú de Aceite de Valderrama, pero de tantas batallas de gastronomía y de la vida, son encuentros de gente, ¿no?
importantísimo. Es una de las cosas que más valoro en este salón.
Sí, porque yo aquí muchas veces vengo y digo, si me encuentro un producto, bien, pero casi mejor encontrarme amigos, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Yo lo que más valoro aquí es toda la relación que hacemos paseando por los pasillos.
Sí, paseando por los pasillos, importante. Que casi nos cuesta avanzar un pasillo en un día.
La torta, pero merece la pena.
Aceite de Valderrama, luego hablaremos un poco contigo, aceite de Valderrama, que sabes que es uno de nuestros aceites de cabecera. Y muchas pero gracias. Tenemos otro amigo con un producto. ¿Y qué producto? Un vino. ¿Qué tal estás, Manuel Esteban?
Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
Un placer, gracias. Gerente de Montevaco.
Efectivamente.
Montevaco, Ribera de Duero. Cuéntanos un poco qué es Montevaco.
Pues Montevaco es la ilusión de una familia, ¿no?, que empezó en el año 1982. Comenzó pues con la compra de una finca por parte de mis padres situada entre Valbuena y Pesquera de Duero.
Menuda zona.
Buena zona, sí. La verdad es que tenemos la suerte de estar bien ubicados. Y esa finca en concreto, la finca Monte Alto, situada a 900 metros de altitud, con suelos muy calizos.
¿La finca se llama Montevaco?
Monte Alto.
Monte Alto, muy bien.
Monte Alto. Pues nos da la oportunidad de generar vinos y de producir vinos pues de Ribera del Duero, pero con cierta personalidad de esa finca en concreto, ¿no?
¿Porque son un poquito más finos?
Efectivamente, la altura le da una finura especial a estos vinos, ¿no?
Sí, es que yo, así en esta cata sí. Que he hecho un poco apresurada, pero encantador, porque me has traído aquí una copa de vino, has tenido un detalle de traernos una copita de vino, y veo que es un vino fino, un vino
pulido. Sí, el vino pulido, que estamos catando hoy, que estamos probando, es un Montevaco crianza o Montevaco de finca, ¿no? Que en el cual queremos expresar pues las particularidades donde estamos, en Ribera del Duero, pero en particular en esa finca en concreto, con 900 metros de altitud y de suelos muy calizos. La bodega es una bodega, como comentaba, familiar, que poco a poco hemos ido creciendo según el viñedo iba dando la suficientemente producción.
O sea, ¿no?, al ritmo que el propio viñedo
marcaba,
¿no?
Sí, sí, sí.
Es una manera quizá de hacer las cosas. Miguel, tú que eres amante del vino y de todas las cuestiones del beber y del comercio, ¿qué te parece este Montevaco?
A mí me encanta. Me conocí ya hace un par de años y desde entonces soy uno de los fans totales. Incluso tiene una gama que es más de un poquito más bajo de nivel. Más bajo de nivel me refiero en cuanto a crianza, etcétera. Que yo creo que, corrígeme Manolo si me equivoco, ha sido premiado entre los mejores vinos
que tiene 12 meses de barrica. La verdad es que ha sido de los vinos mejores puntuados, por ejemplo, en la Guía Penín.
Sí, sí.
Calidad-precio.
Magnífico. Un vino estupendo, que recomiendo a todo el mundo.
¿Qué cuesta este vino?
Pues el Montevaco estará en tienda alrededor de los 14 euros. Y el Semele alrededor de los 10, un poquito menos, por debajo de los 10 euros.
Que son precios insultantemente bajos. Algún día hay que hablar y decir a la gente que no sabe o no sabemos qué joyas tenemos en el patrimonio enológico español, ¿no, Manuel? Pues ¿Y con qué precios?
Sí, sí, yo creo que...
Porque yo creo que los bodegueros hacéis equilibrio, ¿no?
No, estamos en un país que yo, cuando tienes oportunidad de viajar a diferentes países, sobre todo en Europa y Estados Unidos, te das cuenta de lo bien que se trabaja y se produce en España. Hablamos del aceite, por supuesto, hablamos del vino también, la calidad-precio que tienen nuestros productos, tanto aceite, vinos y también, mira, hablando de la Feria Gourmet, tengo que decir que hace 2 años, cuando conocimos a los amigos de Valderrama, en este tipo de ferias se hacen también, aparte de contactos comerciales, pues amigos, ¿no? Como
sí.
Con otros productores, como es el caso
de Miguel.
De Miguel, efectivamente.
¿Y qué te parece su aceite? ¿Qué te parece su Valderrama?
Pues qué puedo decir, ¿no? Pues también fue una coincidencia. Compartimos clientes aquí en Madrid y un día, hace 2 años, pues compartimos también stand. Y a raíz de ahí los conocí y ¿qué puedo decir de ellos? Pues que aparte de muy buena calidad, son innovadores también, ¿no?
El mundo del aceite está yendo un momento importante.
Sí.
Un momento importante. Miguel, y el Salón de Gourmet, que tú has venido, no sé si a los 32, porque no, porque eres muy joven, pero también unos cuantos.
Pero yo creo que 13 o 14 ediciones.
Hay unos cuantos. ¿Cuál es un poco como termómetro el Salón de Gourmet y el aceite? ¿Qué has notado? ¿Qué has experimentado?
Bueno,
¿cómo
pues,
cambio?
Hombre, he notado a nivel salón pues un incremento en cuanto a la presencia de productos especializados. Yo creo que va increciendo y cada vez va más. Este año que fíjate que creíamos que a lo mejor iba a haber menos gente por aquello de que había habido una feria alimentaria hace unas pocas semanas y no solo no ha bajado,
sino que está desbordado, estamos desbordados.
Está, claro, ¿qué quiere decir? Que cada vez hay más demanda para este nicho de mercado, ¿no? Que sí. Es el de los productos llamados gourmet. Y en cuanto al aceite, pues lo que sí que veo es que hay una evolución afortunadamente alta, ¿no? En cuanto a la producción. Yo creo que la producción, en cuanto a los métodos de producción del aceite, parece dar la impresión de que ha sido una especie como de revolución en sus últimos 10 años, parecida a la que hubo en los vinos hace 20 o 30, donde sí. Se han cambiado los métodos de producción hacia una elaboración mucho más limpia, tratando de afinar el sabor final del producto, ¿no? No lo que viniera, sino tratando de dirigir.
O sea, sería un poco ya el dominio absoluto de lo ecológico, ¿no? Estaríamos este...
Sí, tratando de dirigir, claro, tratando de conseguir que los sabores y aromas naturales que tiene la aceituna no se pierdan y queden ahí atrapados en la botella, ¿no? Y es una de las cosas que yo creo que ha sido de las áreas donde yo he visto más evolución dentro del mundo alimentario en España.
Y Manuel, para vosotros, el mundo del vino, ¿cómo estos salones cómo se viven? ¿Se establecen clientes? ¿Hay aceptación por parte de los profesionales? ¿Catan periodistas? Un poco, pues, ¿cómo se vive?
Para nosotros es un punto de encuentro, ¿no? De encuentro de, sobre todo, de clientes ya que tenemos establecidos en diferentes zonas de España, porque yo creo que la evolución de este salón es que ha sido muy positiva. Realmente yo, igual han sido menos ediciones las que he venido, pero he venido a tres. Y he visto cómo ha ido creciendo cada vez la repercusión a nivel nacional que ha tenido este salón, ¿no? Y cada vez me he ido encontrando a más gente, más clientes a nivel de ámbito nacional. Y luego hay otra parte importante que sirve para encontrar a nuevos clientes. Eso ya sabemos los que venimos a este tipo de ferias que es un poco lotería, ¿no? Pero
bueno,
pero si no estás...
Hay que jugar para que te toque.
Claro, efectivamente, eso es lo que he pensado yo. Y si no estás, pues no tienes la suerte de alguna vez pues encontrarte un nuevo cliente en esa provincia que todavía no has tenido.
Oye, para finalizar, ¿cómo va a ser el próximo Montevaco? ¿Cómo ha sido la última añada de Montevaco? ¿Cómo la habéis vivido?
Bueno,
¿la añada complicada, no complicada?
La añada 2017, efectivamente, como bien sabes, en Ribera del Duero, una añada complicada. El día 28 de abril del 2017, pues heló. Fue una helada prácticamente que pilló toda la Ribera del Duero. Pero al final, eso es expresión de dónde estamos, ¿no? ¿Quién dijo que hacer vino fuera fácil, ¿no? En Ribera del Duero es una región que, por los vinos que da, también es una región complicada climatológicamente. Y oye, de vez en cuando nos da una sorpresa y tenemos que jugar con ello.
Buenas o malas, pero ahí está el talento del bodeguero y la pasión. Próximo Valderrama, próximos aceites, ¿cómo estáis?
Pues bueno, ahora mismo estamos en cuanto a la cosecha, ¿te refieres? Hombre, estamos ahora mismo a punto de floración. Yo creo que para el final de la semana que viene en Córdoba ya empieza a florar, que es un punto clave, ¿no? Pues sabes que de cada flor pues te sale una aceituna o una hoja.
¿Las lluvias qué tal le han venido a...?
Las lluvias siempre vienen muy bien al campo, siempre... Lo que no viene bien es si cae ahora pedrisco, ¿no? Que es lo que joroba.
Crucemos los dedos.
La lluvia siempre llegan y muy bien por esto. Así que nada, esto nos asegura, sobre todo a las plantaciones que no son de regadío como las nuestras, pero les asegura pues una posibilidad de cosecha buena. Aunque esto ahora, el periodo comienza ahora con la floración. Luego vamos a ver la flor, cuánta se convierte en aceituna. Y luego vamos a ver cómo se dirige durante el verano hasta que llegue el momento de la recogida en octubre, noviembre, por ahí.
Muy bien, pues brindamos con un vaso de aceite y con una copa de vino, Valderrama, nuestro aceite, Montevaco, nuestro vino, en este 32ª edición del Salón de Gourmet. Manuel, Miguel, un placer.
Muchas gracias.
El Gato Gourmet, con Andrés Sánchez Magro.
Salón de Gourmet, salón de productos, de personajes. Yo me atrevo a decir siempre que es un encuentro de amigos y un encuentro de alguien que tiene cosas que contar, como Custodio López Zamarra, patrimonio nacional, auténtico, pionero de tantas cosas. Custodio, buenas.
Muy buenas, Andrés, un placer estar contigo aquí en tu programa.
Bueno, Custodio, el famosísimo, celebérrimo sumiller de Zalacaín, todo el mundo... gente todavía va a Zaraquén buscándote, custodio.
He sido muy afortunado de trabajar 41 años en una casa que me ha dado todo, y para mí ha sido un honor y un placer. He disfrutado muchísimo. Ahora ya llevo 4 años y pico jubilado, se me han pasado muy rápido.
Menuda jubilación más activa tienes, custodio.
Sí, la verdad que sí, la verdad que, en fin, hay que estar activo. Yo hasta el último día, ya he dicho a mi mujer que me meta una botita de vino ahí en ese traje de madera.
Custodio, hoy vienes, además de por ti mismo, luego te haremos alguna pregunta a ti, que nos apetece siempre saber cosas tuyas. Me vas a presentar un amigo tuyo del que me has hablado maravillas.
Sí, es un buen amigo mío, que es Jerónimo Panizo, es el propietario de Destilería Panizo. Yo cuando le conocí, conozco mucho por la destilería, creo que es una familia, que creo que la tercera generación, ¿no, Jero? Y donde hace unos productos realmente maravillosos, bien vestidos, pero sobre todo con una honradez y una limpieza maravillosa, ¿no? Productos que hay que conocer, que son los productos Panizo, ¿no? Y en fin, me une muchísima amistad, pero sobre todo porque tiene una calidad maravillosa en sus productos.
Bueno, Jerónimo Panizo, custodio es grande, de corazón, de sentimiento, pero tiene mucho criterio. Porque custodio habla muy bien de la gente, porque es lo que le sale de su bonomía, pero a quien no le gusta no dice nada y se calla silenciosa y piadosamente. Pero te habla muy bien. ¿Pero por qué nos habla tan bien?
Bueno, tenemos unos productos que llevamos fabricando muchos años. Orujo, desde el año 1938. Custodio ha estado allí, ha comprobado, lo ha visto, lo
está
catado. Esto está en un pueblecito muy cerca de entre Benavente y Orense, que se llama Camarzana de Tera,
en la provincia de Zamora.
Uh-huh. Y entonces, bueno, ha estado allí, ha comprobado cómo los hacemos, cómo tal, y bueno, pues encima, si le ha gustado a él, que es más crítico, quiere decirse que tenemos que llegar a todos.
¿Cuál es el secreto de vuestros destilados? ¿Cómo, si tuviéramos que poner en un conjunto de destilados, de orujos, cuál es la seña de identidad de Panizo, Jerónimo?
Somos unos fabricantes de orujo. El orujo es ese destilado de la piel de la uva. El destilado del vino sería, sí, el brandy una vez envejecido, ese aguardiente de vino, ¿no? Este no, este es el típico.
Muy bien.
El vino se bebía, y lo que sobraba, que era esa piel de la uva, es lo que nos quedaba ahí y se destilaba. Primero, cuando se hacía mal, era directamente, un producto no muy bueno, pero una vez que llegó la destilación, estamos hablando del tiempo de los árabes, no estamos hablando de hace 2 años.
Hay una tradición,
¿no? Sí.
En la propia zona de Zamora donde estáis enclavados.
Claro, en todos los sitios donde había uva, ese casco de la uva se fermentaba y se destilaba, se le sacaba todo. De la uva es como del cerdo, se aprovecha completamente todo.
Y en vuestro caso, de las uvas autóctonas, ¿no? Porque he visto un Prieto Picudo, por ejemplo, ¿no?
Correcto, el Prieto Picudo es una variedad de León, el Verdejo una variedad de Valladolid, de Rueda. Entonces, esos monovarietales que estamos haciendo en estos momentos son muy florales, tienen unos aromas espectaculares, porque son variedades que llamamos frescas. Ese casco de la uva, esa piel de la uva, nunca ha fermentado con el mosto. Por lo tanto, el mosto no le ha robado ninguno de los aromas. Todos los aromas están en ese casco de la uva, que han hecho una fermentación anaeróbica, pero en seco. Por lo tanto, los extraemos a los 20 días como muy tarde, sí, y fermentados en no más de siros de 1000 kilos.
Custodio, ¿cómo son esos orujos?
Pues la verdad que la gama premium, que son esos tres orujos, que es un verdejo, que es un Sauvignon Blanc y es un Prieto Picudo, aparte de una presentación muy bonita, un vestido precioso, pues son, como él dice, son muy florales, son muy frutales, muy limpios,
sí,
con un alcohol realmente que cuando te lo estás tomando de alguna forma te acaricia en lugar de quemarte de alguna forma el paladar. Pues yo creo que son unos productos dignísimos, maravillosos, comparables con los mejores aguardientes del mundo. Pero sobre todo con esa finura, esa limpieza y ese paso de boca que tiene una, como una cremosidad, fíjate, que es un alcohol realmente, pero que no te quema absolutamente nada, ¿no?
Por
con una franqueza aromática.
Suave, franco.
Y lo que ha dicho Jerónimo, ¿no? Que la piel de la uva, que es donde están prácticamente todos los matices o los matices más importantes de la uva, en esa piel que no ha fermentado, como es lógico, pues se extrae prácticamente todo con un proceso que lo hace maravillosamente bien.
Sí. Una pregunta te iba a hacer, que ¿Cómo es el hábito de consumo ahora de los orujos? ¿Ha bajado, ha subido en España, fuera de España? ¿Qué habéis detectado?
No sé, el orujo se empezó a poner de moda con la sobremesa, con el final de copa. La restauración lo regalaba. Eso puede parecer que sea malo, pero realmente cuando gastemos todos los besos y todos los abrazos que tengamos, tendremos que comprar más para seguir dárselos al restaurador, que es el que ha introducido en una cantidad muy pequeña de años el producto a lo largo de toda la península ibérica, ¿no? Por lo tanto, todo el agradecimiento hacia ellos.
¿Hay un consumo estable y por regiones prácticamente igual?
No, hay regiones en donde se consume más, porque el alcohol lo consumimos, este tipo de alcohol lo consumimos nunca en casa o prácticamente nunca en casa, siempre fuera, lo convivimos socialmente. Entonces, bueno, pues sitios donde, como la Comunidad de Madrid, donde hay una cantidad de gente flotante muy grande, donde hay muchísima gente que no va a comer a casa, evidentemente el consumo va a ser muy superior a donde esas ciudades más pequeñas que todo el mundo vamos a comer a casa.
Como gran maestro de vinos y licores, ¿tú recomiendas un orujo o un gin tonic?
Hombre, son momentos diferentes, ¿eh? Es un momento diferente. Yo
digo,
creo que después
la
de comer es un digestivo maravilloso. Yo además, la gama premium, y no solamente la gama premium, ¿no? Tiene un pacharán fantástico también, tiene un licor de arroz, una crema, un licor de café, tiene muchos productos. Yo he trabajado en la gama premium en Zalacayín, donde de alguna forma tenemos que hacer también un poco de patria, ¿no? Cuando llega el cliente de fuera, sí, que quiere un aguardiente para después de comer, un orujo frío en una copa en condiciones, para que de alguna forma vea y pruebe de alguna forma estos aguardientes que son espléndidos, maravillosos, ¿no? El gin tonic en su momento y el orujo en su momento también, ¿eh?
Próximo proyecto de Panizo, Jerónimo. ¿Qué tienes? ¿Alguna? Siempre un elaborador tiene alguna cosa en el cajón.
Sería muy fácil decir una ginebra, ¿eh? Pero como ya hay tantas, entonces, claro, sí que en la cabeza siempre está circulando algo, pero todavía no está lo suficientemente claro ni siquiera para poder expresarlo, porque no lo tengo claro en mi cabeza todavía.
Próximo proyecto de custodio.
Quería decir una cosa simplemente. Jerónimo patrocina, digamos, el concurso de cotelería.
Ah, sí, cuéntanos, sí.
Sí, el concurso de cotelería.
¿Cuándo se celebra?
Ayer, es la novena.
Ayer fue, fue ayer. Por esto, aquí en el salón de gourmets, ¿no? Sí. Y fuiste, me imagino, jurado, ¿no, custodio?
Sí, tengo ese honor, donde además los concursantes, que son 10, los finalistas de 110, se presentaron 110 y pasan 10 a la final. Pero sobre todo yo creo que el fondo y la raíz del concurso es fomentar para la gente joven, estimularla para que se prepare, para que de alguna forma lo transmita luego después en sus sitios de trabajo, con algunos cócteles elaborados con productos Panizo, ¿no? Que no es obligatorio, ¿eh? Hay una pequeña parte nada más.
Que se sale.
Es totalmente libre.
Me imagino que la 33ª edición de Salón de Gourmets habrá también concurso, ¿no?
Sí, vamos, estamos convencidos de sí, porque realmente para nosotros es un éxito y una repercusión que nos da muy importante. Ellos nos han enseñado, esos barmans, a que el orujo también se puede mezclar para hacer estos cócteles que hoy en día están tan de moda.
Son más imaginativos, mejor. Y hay que preguntarte, que me cortabas antes, próximo proyecto de custodio López Zamarra.
Proyecto de custodio, simplemente mandar mensajes de experiencia nada más a la gente joven. Intentar, a mí me ha ido muy bien mi vida y bueno, con un poco mi filosofía, mis mandamientos, mandar una serie de mensajes, Andrés. Yo soy una persona muy normal y lo que trato es de que la gente, pues de alguna forma también se comporte, ¿no? Con unos principios y unas bases y unos mandamientos.
Ojalá todos te escucharan, o te escucháramos, querido bueno. Custodio, y ojalá todos bebieran, querido Jerónimo Panizo, esos orujos maravillosos que nos hacen no solo la vida mucho más agradable y mucho más inteligente. ¿No te parece?
Muchas gracias, sí.
Un placer a los dos. Gracias.
Gracias, Andrés.
El Gato Gourmet.
Trigésimo segunda edición de Salón de Gourmets, que es uno de los momentos donde por la capital de España y por IFEMA pululan más personajes por metro cuadrado del mundo de la gastronomía, del vino, como es ni más ni menos que Javier Gila, que me mira de manera muy seria, aunque viene vestido de estrella del rock and roll o del jazz, no sabemos, y don Toño Barbadillo, leyenda viva del Marco de Jerez, por su gracia, su arte y por su manzanilla. Javier, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, fantástico. Además, en este marco de disfrute, de buenos amigos, de saludar, es una maravilla.
Porque el Salón de Gourmet es un sitio para encontrarse gente, para catar, para disfrutar, para descubrir, para todo eso en una coctelera.
Por supuesto, descubrir, saludar, porque muchas veces nos vemos aquí en este Salón de Gourmet por nuestro trabajo, gente que no lo podemos estar todos los días viéndonos, y tomar una copa de vino o un poquito de queso, jamón, y pasar un rato agradable.
Sumiller y Brand Ambassador, ahora nos hablarás de una ginebra. Y Toño Barbadillo, que tú te mueves más que el dinero falso, porque te mueves más que el dinero falso, porque estás en todos los saraos, ferias y salones. ¿Es importante tú, con tu manzanilla, contarla, cantarla, divulgarla?
Hombre, yo siempre he tenido muy claro que hay un refrán. Digo, el refrán español es lo más rico que existe. Y hay un refrán que dice que conocer es amar.
Conocer es amar.
Yo creo que en el momento que uno cuenta lo que tiene, sea la manzanilla o sea lo que sea, yo creo que la gente, cuando se da cuenta del valor que tiene detrás, pues yo creo que aman más las cosas, ¿no? Además, en el caso de nuestra tierra, del Marco de Jerez, yo creo que detrás de cada vino hay mucha historia. Y es importante que la gente empiece a apreciar otra vez esa historia que ha tenido Jerez y Sanlúcar, la manzanilla, en el mundo del vino, para que volvamos a recuperar un poco aquello que fuimos hace un tiempo, ¿no?
Aquello que fuisteis y aquello que sois, porque también puedes intervenir tú, Javier Gila, como sumiller. Jerez, no es que vea una revolución, porque Jerez vive una revolución histórica, tranquila, a su ritmo, a su compás, ¿no? Casi como un cante de lo bueno. Pero por lo menos está viviendo un mejor momento de conocimiento, de comunicación.
Hombre, yo creo que Jerez ha estado perdido un tiempo. En el Marco en general hemos estado perdido un tiempo, aunque y no se ha apreciado realmente el valor que tiene. Yo creo que lo que la gente tiene que tenemos que ir transmitiendo nosotros, ¿no? Es lo que supone en el mundo del vino, los vinos del sur de España, ¿no? El Marco de Jerez y la manzanilla son vinos únicos en el mundo, y lo tenemos en España, y probablemente actualmente donde menos se valora es en España. Sí es verdad que hay un resurgir y estamos empezando un momento en el que parece que tenemos una tendencia que la gente empieza a pensar en el vino de allí, la manzanilla, el fino oloroso, amontillado, palo cortado, porque además también al nivel profesional, yo creo que los grandes profesionales del vino y de la sommelería han empezado a reconocer el valor que tienen los vinos de la zona y sobre todo también un valor gastronómico. Lo habíamos ubicado mal, lo habíamos quedado solo en aperitivo y fiesta, romería y jarana, y yo creo que probablemente haya pocos vinos en el mundo tan gastronómico y tan fácil de combinar como la manzanilla, el oloroso, el amontillado,
la variedad de vinos generosos.
Antonio, que son los vinos gastronómicos, son vinos que no hay que decir que sean panentendidos, son vinos de disfrute. Sí es cierto que son vinos que rompen tópico, porque mucha gente dice muchas veces, esos alcauciles, esos alcachofas de la Andalucía Occidental, o esos boquerones en vinagre, que muchas veces no armonizan bien con ciertos vinos, te tomas con fino una manzanilla, en este caso de Antonio Barbadillo, de Sacristía Ave, es una maravilla.
Cuéntanos cómo es el Sacristía. Bueno, para que no lo diga él.
Bueno, yo me jacto de que hace 10 años más o menos, yo estaba en Huelva, y me llama Antonio, estaba dando unas clases en un curso de sommelier allí en Huelva, y me llama Antonio, ¿qué haces? Digo, pues mira, estoy aquí en Isla Cristina, y te recojo que voy a hacer una cena. A día de hoy es un restaurante que era desconocido, a Cantún, en Huelva.
El de Santi Elías.
Y tiene ya una estrella Michelin. Antonio me llevó a esa cena donde catamos diferentes estadios de la solera, luego que él elaboró de Sacristía Ave. Y aquello fue una maravilla. Y me jacto porque yo fui de los primeros que con Antonio disfruté de una manzanilla que no se hacía en aquel momento. Era una manzanilla con más tiempo de crianza, una manzanilla con 10 años, cuando lo normal es tomarse una manzanilla entre 2 y 4 años, y era una manzanilla más seria, una manzanilla para disfrutar en la comida, no para comer Antonio de jiji jaja, era algo mucho más serio.
Oye, digo una cosa, Antonio, aunque no sé si es el momento, pero ¿por qué los vinos de Jerez son tan baratos? Estás usando vinos únicos, vinos cargados de milenarismo, de sabiduría. Un capataz de Jerez sabe más que la justicia. ¿Y por qué son tan baratos? ¿Qué hacéis? ¿Cuál es el milagro o los equilibrios financieros?
¿Qué no hacéis?
¿Por qué no hacéis?
Porque lo hemos hecho rematadamente mal, estoy convencido, ¿no? Yo creo que tenemos un país en general que no apreciamos lo que tenemos. En España cualquier cosa de fuera será mejor. Pero si nos vamos a Andalucía ya eso lo multiplicamos por 10, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que no es el vino, porque con el vino lógicamente defiendo el tema, es el aceite de oliva. Aceite de oliva, tenemos un aceite de oliva único en Andalucía y sin embargo lo vendemos más barato que nadie. Yo creo que no sabemos valorar lo que tenemos.
Y el público anglosajón valora su gran del vino.
Esperemos que poco a poco vayamos recuperando De hecho, yo sigo pensando que la recuperación del marco vendrá por vinos de un nivel superior. Es verdad que somos también, como tenemos esa mezcla de tantas culturas, quizás seamos un poco tramposos, ¿no? Y muchas veces cuando empezamos a vender, todo vale, ¿no? Yo pienso que hay que saber vender y poner límites a la vender, ¿no? Y hay que saber decir, puedo vender esto y ya no puedo vender más. Y si hay que parar la venta,
sí,
hay que pararla, pero lo que sí tenemos que conseguir, y creo que ahora mismo se está mentalizando allí de esa manera, es que tenemos que vender siempre una calidad suprema, por lo menos acorde con lo que estás vendiendo, ¿verdad? Que puede haber diferentes niveles de calidad, ¿no? Dentro de una manzanilla, dentro de un oloroso, dentro de un amontillado, pero el posicionamiento que tú tengas nunca lo bajes porque empieces a vender de verdad. Yo creo que hay que vender lo que hay que vender, y si no hay más, no hay más, y se hará más mañana o dentro de un año, ¿no? Pero tenemos que saber poner ese límite para poder valorar lo que tenemos.
Como los franceses por cupos, ¿no? Unos cupos. Sí,
sí, bueno,
unos
es cupos. Que si los vinos de Jerez fueran franceses...
Bueno. No podríamos beberlo.
No podríamos beberlo, tendríamos dinero. No que pedir una hipoteca para beber un claro. Vino de Jerez. Bueno, tú has venido a hablarnos de una ginebra de la cual es Brand Ambassador, una ginebra de los Molinos Madrid, una ginebra absolutamente especial y además que en los ambientes se dice que es de las mejores ginebras que se hacen en este país y fuera incluso.
Bueno, en los ambientes, y hemos llegado hace varias semanas en Londres, en el concurso mundial de la ginebra, y resulta que se han presentado 300 y pico ginebras, y esta ha sido entre las 5 mejores del mundo, y de las de España, la número 1. De las 300 y pico ginebras, la número 1...
Déjame que me recupere, vamos un momento a publicidad, que me recupere, ¿te has dicho?
Y si quieres vamos a probar ahora, in situ.
Venga, vamos un momento a las cosas del comercio, no del bebercio, que la publi.
El Gato Gourmet, con Andrés Sánchez Magro.
Bueno, querido Javier, me has dejado estupefacto antes del corte publicitario diciendo que, que está reconocida internacionalmente esta ginebra. Primero, que no hemos dicho cómo se llama.
Bueno, se llama Gin Monty porque es un apodo que... Se llama Gin Monty porque es un apodo que en su día a la familia Monturiol, que son los que elaboran esta fantástica ginebra de los Molinos...
Propietarios y elaboradores, la familia
sí,
Monturiol.
Que son... La empresa se llama Huerta de Jalón. Pero la familia Monturiol, que además tiene mucho arraigo, porque fueron inventores en su día de la fregona, el submarino.
Vaya, y ahora se ha inventado una ginebra.
Una ginebra, pero una ginebra fantástica. Una ginebra que yo creo que... O un gin que se llama ahora más en el argot de la gastronomía. Pues es, bueno, una elegancia que, de hecho, es curioso que esta ginebra tiene que ir al Reino Unido para que te la catalogue.
Eso como... casi como un vino de Jerez, que te tenga que ir sí, fuera para que te reconozcan,
la,
¿no?
La catalogue como una de las mejores ginebras del mundo. Lo curioso es que se elaboran los Molinos en un pequeño municipio en la Sierra de Guadarrama.
Sí, sí, sí.
Con un cereal, una variedad de cereal de alta calidad. Es un Alondo de Gin, que es muy importante.
¿Cuántas destilaciones tienen?
Tiene 5 destilaciones. Tiene 15 botánicos, de los cuales 21 días han estado almacenando en frío, naturales, nada de esencia, nada artificial. Y lo curioso que es, para bajar en esos 92 grados, porque la London Dry Gin, Andrés, la normativa que dice que tiene que destilarse como mínimo a 70 grados. Esta está destilada a 92, para extraer la máxima esencia, el máximo potencial del aguardiente. Y luego se le introduce los botánicos, esos 15 botánicos que han estado macerados. Y para bajarla de 92 grados a 41 grados, que es el grado alcohólico que tiene esta ginebra, no se echa no se añade agua destilada, se añade agua purificada por osmosis de la Sierra Guadarrama, que es de las aguas mejores que hay en Europa de baja mineralización. ¿Qué hace? Que sea una ginebra que en gin tonic es una maravilla, pero si la tomas, que la estás disfrutando ahora, es elegante, suave, fantástica.
La reina madre de Inglaterra se hubiera bebido...
Bueno, la reina madre vivió tantos años porque tomaba esa Bombay Sapphire fantástica.
Porque no conoció a Monty.
Pero no conocía a Monty. Además, Monty, yo cuando los conocía a esta familia, digo, Monty, el famoso mariscal Montgomery.
Monty.
Le llamaban Monty. Y veo que la has disfrutado y es una elegancia esta ginebra.
Es una elegancia, la estoy disfrutando sola, pues sí, sola sin nada. Me parece maravillosa, además me parece muy limpia. Muy limpia.
Fría, con una piel de naranja. es un digestivo. De hecho, uno de los propietarios, Alberto Monturiol, que es un gran doctor en digestivo, dice que es bueno para una buena sobremesa, para un punto para bajar esa comida o potentes o que muchas veces...
Que, pues Monty London Dragon dice 99% de conocimiento y 1% de magia, pero al final gana la magia.
¿Has visto? Esa sorpresa, ese disfrute, y yo veo que te está gustando.
Me está encantando. Toño, para finalizar, cuéntanos, ¿cuál es tu próximo proyecto? ¿Tienes alguno en tu maleta de viaje, tu próximo proyecto, bueno, enológico?
La maleta espero que esté siempre llena, ¿no? Ahora tenemos sí. Alguna cosilla. Bueno, hemos sacado hace poco un palo cortado muy viejo, una saca única que tiene pues en torno a entre 90 y 100 años de vejez. Es una cosa muy especial, esa sacristía B saca única, la primera saca única que hacemos. Haremos varias porque serán las sacas únicas, serán vinos que iré buscando por ahí perdido.
¿Tipo Bors?
No, está muy por encima de Bors.
¿Por encima de Bors?
Muy por encima. Bueno, sí. Bors tiene 30, estamos hablando de un vino probablemente de 90 a 100 años. No está catalogado como Bors ni como
una reliquia,
nada,
¿no?
Pero realmente son vinos únicos, ¿no? Y estoy buscando cosas únicas, ya tengo un par de ellas en la maleta guardada, que las sacaré, una sacará pronto también, que donde lo han probado se han quedado, son cosas diferentes. Tú sabes que yo busco esas cosas, ¿no? Ya en la Manzanilla, con una selección bota a bota, algo muy especial, y en el Amontillado, en el Oloroso, siempre busco o botas especiales. En el caso de la Amontillado es una bota lo que había. Hemos embotellado 900 botellas y es, se agotará algún día.
¿Y a qué precio, Antonio?
Pues muy barato, porque
pues seguro sale mal contado. Insultantemente bajo.
Yo siempre digo que mis vinos están siempre en torno a un euro al año, ¿no? Porque estamos hablando de un vino de 90, 100 años, está en torno a los 100 euros, ¿no?
Bien barato que es.
Bien barato que es. Son vinos que realmente la gente no va conociendo. Como hemos dicho antes, si fueran franceses no teníamos dinero para pagarlo. Y este vino verdaderamente es un vino de mucho más precio del valor que le hemos dado, ¿no? Pero al final también cuando uno busca estas cosas, no la busca solo pensando en ganar, sino en conseguir que la gente pueda disfrutar algo que no va a volver a encontrar nunca, ¿no? Esto es una bota que me encontré de casualidad, que me gustó, incluso los mismos propietarios no sabían qué hacer con ella, y le dije que yo me la quedaba, y embotellado lo que había. Y una vez que salga, pues ha salido ya queda la mitad más o menos. Y supongo que en unos meses pues habrá terminado.
¿Una etiqueta especial, Antonio?
Sí, sí, lleva una etiqueta negra, yo creo que muy bonita, con
¿algo
dos rayas.
Serio, algo...
Sí, sí, algo muy, muy, muy simple. A mí me gusta, sabes que mis etiquetas son muy limpias. Y lo que busco es eso, que la gente pueda disfrutar de cosas que ya no encontrarán nunca más, ¿no?
Pues Toño, sacristía, Toño Barbadillo, su sacristía y su maleta llena de viajes, bueno, y proyectos, y Javier Gila con su maleta llena también de experiencia, sabiduría como sumiller, como catador, y ahora como gran embajador de Monty, Ginebra de los Molinos, que nos la apuntamos nosotros también en nuestra maletita de viaje.
Muchas gracias, Andrés.
Un placer con los dos.
Gracias. Igualmente, Andrés,
seguimos,
muchas gracias.
Seguimos de salón.
El Gato Gourmet, con Andrés Sánchez Magro.
Seguimos en la 32ª edición del Salón de Gourmets, con productos, y en este caso con productos y productores, vamos a decir, de primer nivel, porque la carne guayú, querido Antonio Peña, Arrate Insausti, es hoy en día uno de los valores más selectos y preciados que podemos encontrar, ¿no?
Pues sí, la verdad que es un producto muy, muy, muy selecto. Tenemos ahora mismo poquito, ahora Casa Hierro, que son los dueños de los animales, tenemos ahora mismo una producción de 4 o 5 animales tan solo al mes. Lo cuidamos muchísimo, lo cuidan con muchísimo mimo y esmero. Nacen en Fuenterrabía, y luego después, cuando tienen un año y medio, 2 años, pasan a Argamasilla de Alba, a Ciudad Real. Y tenemos ahora mismo una certificación tanto del sacrificio halal como un valor añadido. Sí. Y además 5 generaciones certificadas de padre y madre guayú, que es muy importante.
Sí, Arrate Insausti, la productora, en Ondarribia, ¿no?
Sí, los animales nacen en Fuenterrabía, en el País Vasco, y luego van a Ciudad Real.
¿Y cómo os dio por producir carne de guayú?
Pues hace 15 años Martín Aramburu, que es el jefe de Mugaburu, la empresa, lo probó y le gustó. Entonces, pues se trajo los embriones de Australia, 100% Wagyu certificados y inscritos allí. Y de ahí vino el viaje.
De ahí vino el viaje, Antonio, buscando, porque me has dicho que lo tenéis certificado por el rito halal, ¿no? Sacrificar, sí. Que para el mundo musulmán es un valor añadido. ¿Pero qué busques? ¿Qué tipo de público busques? ¿El musulmán, el todo tipo de públicos?
No.
¿El público más gourmet, el público todo...?
Es un público gourmet, muy, muy exigente, que busca siempre la excelencia. Nosotros nacimos en el mercado Chamartín, que tenemos dos tiendas.
¿Tenéis puesto ahí?
Tenemos allí que se llama Peña Delicatessen, tenemos una tienda gourmet y una carnicería que llevamos más de 40 años. Uh-huh. Y con Don Martín, precisamente era un cliente y amigo pues, de mi padre y de mi tío. Y nació esa búsqueda exigente, sobre todo de Don Martín, que es un apasionado de la gastronomía, y de ahí nació un poco todo este proyecto que ya tenemos y hemos hecho realidad.
Arrate, ¿cómo es la carne de guayú? Para el gran público, para el que no ha tenido la suerte de probar la carne de guayú. ¿Es más tierna, más dura, más...?
Es mantequilla. Al final tiene el marmoleado que tiene, se deshace. Hace que la carne se deshaga en la boca.
O sea, que se identifica perfectamente cuando estamos ante una carne de guayú. Y una carne de guayú,
sí,
de primer nivel, ¿no, Antonio? Porque me imagino que ya que uno se mete en fiesta, se mete buscando mejor, ¿no?
Claro, siempre vamos con la... Tenemos ahora mismo una marmolación muy, muy alta, y la clasificación japonesa es hasta el 12 y estamos ya llegando, rozando siempre el 10. Estamos cada día mejorando la raza por parte de Arrate y todo ese equipo. La alimentación de los animales, el cuidado de los animales, absolutamente todo para que el cliente final reciba lo mejor, la excelencia.
La excelencia que se puede encontrar, repitamos, en el mercado de Chamartín, ¿no? En sí, vuestras tiendas, ¿no? Carnicería, sí, y tiendas Peña, que es donde al final comercializáis todo este,
sí,
proceso, ¿no?
Eso es. Luego también hemos desarrollado la propia cecina de guayú, uh-huh, que una vez que en nuestras instalaciones lo hemos despreciado todo el animal, mandamos parte para hacer cecina a León, que le damos una curación entre 18 y 24 meses de curación, y ahora mismo es un espectáculo que incluso ya en muchos restaurantes de gran nivel nos están pidiendo.
El precio es muy... La gente es que es muy cara. ¿Es verdad? ¿Es mentira?
Sí, hay que tener en cuenta que son animales que no es como una vaca, que al final puede dar terneros, puede dar leches. Es un buey, es un animal macho, un castrado que está durante 4 años comiendo y no te da absolutamente nada más. Además, muy bien cuidado, nada está volado, con lo cual al final eso es una inversión muy, muy grande, que luego después a la hora de venderlo, pues sí que es verdad que tiene un precio alto.
Bueno, si nos ponemos a hablar de calidad-precio,
sí, claro,
igual no es tan elevado.
A lo mejor es muy barato. A lo mejor es barato, ¿no? Por todos los costes, desde la propia producción vuestra en Casa Hierro, ¿no? La selección que me imagino que haréis, ¿no?
Claro, sí, sí, todo eso se controla. Cada animal que se sacrifica se hace un informe, se mira, se revisa, se echa para atrás, uh-huh, se comprueba quién es el padre, la madre, para ir pues cada vez seleccionando los mejores.
Sí, sí. Y en este Salón de Gourmet, Antonio Arrate, Arrate Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal os está yendo?
Muy bien, muy contentos. Es el segundo año ya que hemos venido, y la verdad que está teniendo una gran aceptación por todas las personas que están viniendo al stand.
Pues vamos a ir en breve y a ver si es verdad, ¿eh?
Por supuesto,
vamos
por
a ir a probarlo, si es cierto, todas estas excelencias de las que habláis.
Encantado.
Un placer y enhorabuena.
Muchas gracias.
El Gato Gourmet.
Doing it all night all summer, doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it
tenemos a, como he dicho antes, productores, productos y personajes. Porque con quien voy a hablar ahora es un auténtico personaje en el mundo de la gastronomía, absolutamente respetado, un personaje de culto, con muchas cosas, pionero y transgresor, Santiago Orts. ¿Te molesta que te diga pionero y transgresor?
Muchas gracias, porque creo que me has definido perfectamente con estos dos adjetivos. Me has clavado, además.
Te he clavado. Huerto Gourmet es la empresa con la que estás al frente con tu socia y esposa, que es un poco el resultado de muchos años, Santiago, de investigación, de indagación, en lo que se llamó en su día la gastrobotánica.
Lo que en su día fue la gastrobotánica, que hoy, bueno, pues ha evolucionado, y lo que estamos trabajando es en los cítricos exóticos, y además en algo que cuando pueda contároslo os va a encantar, porque es...
Está algo secreto todavía.
Sí, es que, ¿sabes lo que ocurre? Que se está cocinando a fuego lento. Y el día que salga, os prometo que seréis los primeros,
bueno,
en saberlo.
Estás comprometido.
Me acabo de comprometer, además, esto yo doy mi palabra pocas veces.
Tu palabra.
Y está grabado, además.
Bueno, ahora vienes aquí al Sando Gourmet, entre otras cosas, con la empresa, como gran novedad, caviar cítrico.
Caviar cítrico, pero envasado fresco. Como sabéis, nosotros fuimos los pioneros en la producción de esta fruta de origen australiano. Hace 12 años que trajimos una variedad adaptada al clima mediterráneo y que, como sabéis, consiste en una especie de, bueno, vainas que tienen una forma alargada como de dedo, se llama finger lime, nosotros llamamos caviar cítrico, y que dentro tiene unas perlas que contienen un jugo cítrico. No es exactamente limón, y no es exactamente limón porque el jugo cítrico tiene toques especiados de pimienta rosa, de curry, tonos asiáticos muy interesantes para cualquier tipo de cocina, sobre todo cocina en crudo. Me refiero especialmente a los pescados o a los mariscos. Llámese mariscos bivalvos, como ostras, mejillones, almejas, navajas o berberechos. Y con la langosta, por ejemplo, puede vivir perfectamente, o con algo tan sencillo como una anchoa y tan complejo a la vez, o una patata frita. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, con este conocimiento de 13 años de cultivo del caviar cítrico, nos hemos dado cuenta que la principal pega que tenía el chef, el consumidor final de este producto, primero era el precio. Como sabéis, están pagando fortuna.
Ese detalle un poco.
De 180, ¿cómo? 200 euros y un poquito más por el kilo. Claro, no se venden kilos, se venden pues 200 gramos, 100 gramos. Te gastas 30 euros y lo tienes que consumir enseguida porque pues son dos semanas apenas lo que vive. Claro, esto nos ocurría en primera persona porque como productores del caviar cítrico encontrábamos una barrera importante que salvar. Y empezamos a desarrollar hace 4 años una investigación y un desarrollo de un nuevo producto que consiguiera alargar la vida del producto una vez cosechado. ¿Y qué hicimos? Pues empezar a hacer pruebas de envasado. Pero es un envasado en fresco, es un no pasteurizado, no tiene un tratamiento térmico de alta temperatura para mantener la vesícula, la esfera del caviar cítrico.
Pero intacta. En fresco no congelado, no se mantiene congelado.
No, no se mantiene congelado. Como somos productores, por la mañana lo cosechamos, durante la tarde lo desgranamos y lo envasamos. Y bueno, le ponemos un líquido de gobierno para que la perla encuentre una atmósfera donde ella pueda estar. Va sin aire, ningún tipo de aire. Y esto, en frío, alarga la vida del producto hasta 1 año. Lo cual es una revolución para este producto que marca un antes y un después en su consumo. Porque nadie hasta ahora en todo el mundo lo había conseguido. Yo te digo, se me llena la boca de decírtelo, primero porque nos ha costado mucho y segundo porque seguimos muy de cerca a nuestra competencia australiana y norteamericana, que son los dos países donde se produce el caviar cítrico. Y ellos han sacado pues tarrinas de caviar fresco, que dura 2 semanas, o tarrinas de caviar desgranado congelado. Yeah. Bueno, la congelación tiene un problema, es que los cristales hacen estallar, los cristales de agua hacen estallar la vesícula y sobre todo pierdes la frescura del mordisco, ¿no? Claro, esto con el caviar cítrico envasado fresco desaparece. Y encima conseguimos que, bueno, pues primero, que una vez abierto nos dure 30 días. Es un producto muy estable. Hemos hecho muchos análisis microbianos y de sanidad para ver la estabilidad del producto en largo plazo. Y es muy estable y se comporta muy bien. Lo tenemos en 3 variedades de color, procedentes de 2 de las variedades con las que cultivamos. Una verde con la perla muy pequeñita, yo diría que del tamaño de un perdigón, es el más intenso de todos. Pues le ponemos un poquito de una anchoa con una patatita frita y es soberbio. Después tenemos el rosa, que tiene la perla un poquito más grande, diría unas 3-4 veces el tamaño de un perdigón, que tiene un sabor medio, es un ácido medio, una acidez media que puede ir perfectamente pues con un berberecho, con una ostra, como estábamos diciendo. Y por último el rojo, que es el más suave, puede ir pues con cualquier elaboración, como una ensaladilla rusa o un guacamole, algo tan sencillo como un guacamole.
Como una propia ensaladilla rusa. Santiago, tantos años indagando, viendo las posibilidades del campo, ¿no? Porque al final parece que siempre el mar, la mar, las carnes tienen todo el predicamento y lo verde, ¿no? Lo verde tiene como unas mayores limitaciones de...
Te voy a explicar porque, o sea, yo me encanta que me... No que me hagas esta pregunta, sino que me des la oportunidad de tus micrófonos de reivindicar la necesidad de conocer la botánica de todo lo que nos provee la naturaleza. Te voy a poner un ejemplo. El ser humano se ha pasado 2000 años investigando la ciencia de la salud, investigando la ciencia de los animales para que le den la carne. Respecto a la botánica, prácticamente hay muy poco hecho. Y el 95% de las sustancias que vienen de la farmacia vienen de las plantas. Bueno, pues en la investigación se sabe muy poco de las plantas. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú sabías que las plantas se comunican entre sí?
No.
¿Tú sabías que las plantas emiten hormonas al aire cuando se sienten atacadas para que sus congéneres se protejan? Bueno, pues estas son cosas que se están descubriendo en el siglo XXI y porque el ser humano está mirando, igual que mira al mar, como su gran esperanza para sobrevivir, claro, se está dando cuenta que no ha investigado las plantas lo que tenía que investigar. Claro, desde el punto de vista gastronómico, ¿qué te voy a decir yo? Que yo no me quiero perder en el océano inmenso de la cantidad de posibilidades que tiene lo verde.
Sí.
¿Qué ocurre? Me centré, nos hemos centrado en el mundo de los cítricos. Como te he dicho antes, el día que presentemos es un proyectazo que os va a encantar. Y veréis cómo es revolucionario. Y hemos decidido centrarnos porque esto está lleno, ¿cómo te diría yo?, de cantos de sirena. Es decir, todo lo vegetal es muy atractivo, pero te tienes que centrar porque si no, al final te pierdes y te dispersas. Nos hemos centrado en el mundo cítrico y sí, hemos conseguido esta cuarta gama, el caviar cítrico, que es un hito en el mundo y en la historia de la gastronomía.
Te tengo que preguntar, porque tú en definitiva eres un pensador de las cosas y aunque no me quiero poner muy pedante, pero hay que preguntarte a ti, ya que te tenemos, el cambio climático, las cosas que están pasando, ¿está afectando a la naturaleza realmente? ¿Cómo lo ves? ¿Eres pesimista? ¿Eres moderadamente optimista? ¿Qué vamos a hacer? Porque además es que este propio Salón de Gourmet ha tenido un desarrollo, ha tenido mesas redondas donde se ha reflexionado sobre el cambio climático y el producto. Y tú, desde tu óptica de privilegio del mundo verde,
los seres menos desarrollados del planeta somos los seres humanos. Los seres humanos no llevamos 40 millones de años en la Tierra, las plantas sí. 40 millones de años sobre el planeta. Entonces, nosotros hemos llegado en el último segundo. Siempre se dice, si tuviéramos que estar las 24 horas y cada de la historia de la Tierra, del planeta, y pudiéramos condensar la historia de la vida del planeta en 24 horas, el ser humano ha llegado en el último segundo del último minuto de las 24 horas. Bueno, pues yo te diría que las 12 horas anteriores
ya
estaban las plantas. Entonces, con la pregunta que me has hecho, yo soy optimista por naturaleza y pienso que la gran comunicación que existe hoy entre los seres humanos hace que haya una mentalización inmediata de la puesta en marcha, de entrar a la acción de la protección de la naturaleza. Pero
lo hemos puesto en la agenda, al menos.
Sí, pero no solamente lo hemos puesto en la agenda. Fíjate, mira, aquí los termómetros son las grandes superficies de distribución. En cero coma se están poniendo las pilas para erradicar el plástico. Porque es que es un clamor popular que todos los días podemos ver en las redes sociales. ¿Qué está pasando con los océanos y los plásticos? No hay día que no nos acostemos sin ver. ¿Qué ocurría hace 10 años? ¿Estamos ocupados con la capa de ozono? ¿Quién habla hoy de la capa de ozono? No, pues resulta que como la capa de ozono ya parece que no está creciendo, estamos más preocupados con el tema del cambio climático. Y ahora los plásticos. Pero las grandes superficies de distribución ya se han puesto las pilas. Y esto es lo grandioso del ser humano. Es decir, nos movemos a la velocidad del rayo porque somos todos muy conscientes que tenemos esta casa y se acaba. Pero también te digo una cosa, somos los últimos en llegar. No va a pasar nada el día que hayamos desaparecido porque nuestras amigas las plantas nos van a sobrevivir.
Oye,
lo tengo clarísimo, entonces yo duermo tranquilo.
Algo más gourmet, algo más delicado. ¿Algún producto de huerta gourmet, además de caviar cítrico, algo que digas? Oye, un capricho delicatessen que venga del campo.
Te voy a contar, nosotros trabajamos con 30 variedades de cítricos de las 3.500 que existen en el mundo. De esas 30 no hay limones, naranjas, mandarinas, no hay pomelos, ni hay limas. Con eso te lo digo todo. Tenemos, vamos, el armario ya lleno de novedades.
La despensa llena de novedades.
Sí, la despensa llena de novedades. Te podría hablar, pues, bueno, del limón pera, te podría hablar de la mini mandarina, que es una mandarina que tiene un gajo del tamaño de la uña del dedo meñique, con una potencia de sabor tremenda. Y es una mandarina, es una mandarinita versión miniatura. Tengo, bueno, y tengo otras novedades que tampoco quiero adelantar.
Ahí, sin despreciar a los grandes cocineros que tenemos en este país, el producto está en primera... En primer plano, ¿no?
Mira, ¿sabes lo que ocurre? Que
es que con ese producto que hace...
Mira, ahora mismo te voy a poner un ejemplo que nos está pasando en el stand de una manera muy curiosa. Nosotros solamente somos un color dentro de la paleta de colores de los cocineros. Yo siempre digo que los cítricos, la familia cítrica es el color blanco. No conozco un pintor que no domine el color blanco, porque como no domines el color blanco, no domines la pintura. Entonces los cítricos son esa familia de frutas que cumple con los cinco sentidos del ser humano. Son atractivas a la vista, no cabe duda, al tacto tampoco cabe duda, con esas rugosidades que tienen en la piel, al gusto, que vamos a decir, ¿qué nos falta?
El olfato.
El olfato, ¿cómo no? El tacto, ya lo hemos dicho, y el sonido de las vejigas del caviar cítrico cuando las masticas y por dentro escuchas el cric, cric, cric. Ahora dime una familia de frutas que te cumpla con los cinco sentidos del ser humano. Este color blanco que tú vas a ver en un pintor, es decir, el pintor que domina la luz, domina la pintura. Mira Sorolla, ¿qué hace con la luz blanca? Nos llena el levante, nos lo trae a sus cuadros. El pintor, el cocinero que no domina los cítricos, no termina de ser un cocinero completo. Porque, como te digo, ya se nota que yo soy muy apasionado, ya me conozco. Yo me pongo a hablar y soy un enamorado de lo que hago, pero es que me llena, me carga las pilas cuando yo estoy en un mundo donde puedo traer la naturaleza de la que disfruto un montón a la gastronomía de la que disfruto un montón. Soy un puñetero privilegiado. Entonces me considero una persona afortunada.
Y traes el Levante del Mediterráneo también como entorno.
Sí, 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 sí. O sea, el Levante tiene la luz de las primeras horas del día. Tenemos, yo siempre lo digo, que tenemos la desgracia de no tener agua, pero también la fortuna porque nos permite cultivar cítricos que no podríamos cultivar de otra manera. Yo siempre que veo las noticias, estas borrascas que vienen y que nos cruzan el país, estos cambios de temperatura, siempre hay una esquinita en la provincia de Alicante en la que no ocurre nada de lo que dicen. Que siempre pasa. Está como protegido. Sí, como protegido. Y ahí es donde venimos y afortunadamente podemos tener esta especie de santuario vegetal donde nos permite hacer maravillas que, gracias a los grandes chefs que tenemos en nuestro país, se pueden convertir después. En grandes cuadros, porque para qué vamos a hablar de otra manera.
Pues Santiago Orts, Huerto Gourmet, enhorabuena a ti y a tu mujer y a tu socia, que seguro que es la que lleva las riendas.
Así es, gracias a Dios.
Y gracias a tus iniciativas y a tu agitación permanente, y te has comprometido aquí con los muchos oyentes de Gato Gourmet a que nos darás tu auténtica revolución, porque es una precia, es una revolución. Son revolución, no primicia, revolución.
Sí, os aseguro que va a agitar bastante el panorama porque bueno... Es que yo creo que es la gran criatura que voy a dejar en este mundo.
Muy bien. Placer.
Ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias.
En Radio Intereconomía, El Gato Gourmet.
La vie s'en prend à nos rires et à nos paroles en l'air. On apprend à se couvrir.
Y en el Salón de Gourmet, 32ª edición, nos encontramos a unos auténticos personajes de raza, Gancedo, familia castiza, que se dedican, entre otras cosas, a ser mayoristas de casquería. Iván, Israel, Gancedo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, buenas, ¿qué tal?
A ver, mayoristas de casquería,
sí,
¿esto cómo se come?
Bueno, nosotros ya representamos a la empresa José Luis Gancedo SL, tiene la sede en Mercamadrid, una de ellas. Y bueno, yo soy el pequeño de cuatro hermanos, de José Antonio, Rubén, mi hermano Israel y yo. Y ya hemos heredado el negocio de mi padre, le hicimos hacer crecer conjunto a él. Y bueno, pues llevamos ya varias generaciones vendiendo casquería en los mercados de Madrid.
Vendo casquería, Israel, porque la ciudad de Madrid es muy casquera, ¿no?
Sí, son platos típicos de aquí de Madrid. Siempre ha habido mucha tradición. Los callos, el entresijo, las gallinejas...
pero los vendéis ya preparados.
Sí, hemos venido aquí al Gourmet a presentar nuestros productos ya para precocinados, calentar y comer.
Iván, tú que te mueves más que los precios, que lo sé, además como eres del Atleti.
A mucha honra,
como yo. Caer más en la gastronomía, los restaurantes piden productos preparados.
Sí. Sí, bueno,
se ha notado un aumento, ¿no? De
los restaurantes todavía ahora hay que tener en cuenta que también están teniendo mucho aumento los grandes chefs. Llevamos unos años donde los grandes chefs se han vuelto muy protagonistas de la gastronomía. Y en un buen restaurante siempre van a cocinar los chefs. Pero bueno, luego hay muchos miles, millones de bares en Madrid donde cada vez requieren un producto de más calidad, disponen de menos tiempo, de más clientela. Y bueno, ese es nuestro trabajo, ofrecer pues el huequito libre que había en el mercado, es hacer un producto que hay muchos productos, pero bueno, al ser mayoristas tenemos la suerte de escoger el género.
De poder escoger el género.
Sí, lo escogemos nosotros con mucho cariño, con mucha atención y le aportamos lo mejor que sabemos, que es comer casquería.
Israel, y hablando de los callos, ¿en la receta clásica de Madrid?
Sí, de nuestras abuelas, de nuestras
morro,
madres.
Tiene morro. Tienen
pata y tienen morro, sí.
Sí. ¿Y tiene alegría un poquito?
Mucha alegría.
Y su alegría se la da ese chorizo de morcilla que traemos de Asturias, que es el que le acaba de pegar nuestra otra tierra, por cierto.
Sí, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿qué más productos? Hablamos de entresijos y gallinejas, pero sobre esto parece que ha pasado un poquito la moda, ¿no? El entresijo y la gallineja.
Bueno, se suele comer en fechas festivas en Madrid, evidentemente.
Ahora,
luego,
en esta época.
Somos grandes amantes, los que nos gusta comer un buen bocadillo de entresijos, de gallineja, lo hemos mamado aquí. Pero bueno, el producto estrella de la casquería son los callos, manitas de cordero y, como no, las carrilleras de ternera y de cerdo.
Bueno, las carrillas ahora mismo están en una forma estupenda, ¿no?
Sí,
el hígado. El hígado además aporta mucha proteína, hierro, o sea, para deportistas es lo mejor. Es una barrita energética de verdad.
Una barrita energética y auténtica, ¿verdad?
Auténtica.
Y en un espacio como este, como el Salón de Gourmet, ¿qué tipo de relación tenéis? ¿Clientes, proveedores, curiosos?
El Salón del Gourmet es un abanico en el que cabe todo el mundo. Es, pues, junto a otra feria que pueda haber en España, son las dos ferias más grandes que hay. Que sea en Madrid es un orgullo, es un placer venir a ello, pero es en ese abanico entra todo el mundo. Nosotros, bueno, al hacer esta quinta gama, esta línea de quinta gama en productos de casquería, pues la verdad es que estamos súper satisfechos, súper contentos. Quizá corran más los callos a la madrileña que nosotros todavía, porque están teniendo una gran aceptación y nada, nosotros solo podemos hacer que trabajar y ponernos contentos del trabajo.
¿Se hace negocio, Israel, en un salón de estos o se hacen contactos?
Se hacen contactos. Dicen que las ferias empiezan cuando acaba la feria, entonces, pues bueno, siempre quedan ahí unas llamadas, pero sí, siempre se hacen cosas.
Bueno, nos habéis traído a otra persona de la familia.
Sí, el Atleti también.
Sí, también,
sí.
También, ¿cómo lo ves? Cuéntanos tú, ¿cómo ves un salón como el del Gourmet? ¿Te parece interesante? ¿Te parece estresante?
Las dos cosas. La verdad que es muy interesante. Además, es la primera vez que veníamos al Salón del Gourmet y el ambiente, la gente, la verdad que tiene muy buena aceptación y me gusta mucho. Es cansado, ole, porque estar aquí horas... A mí me tiene un poco de cocinillas, calentando los callos y ya te digo yo que es cansado. Pero bueno, al final merece la pena con la salida que están teniendo los callos, la aceptación y que luego posferia sea algo que podamos estar contentos y decir, bueno, pues repetimos el año que viene.
Habrá que repetir. Pero sí, es una pregunta para cualquiera de los tres. Sí que se ha notado, y lo habéis notado vosotros, Iván, Israel, tú misma, el interés mayor por la gastronomía que hay hoy en día, ¿no?
Sí.
Hay cada vez hay más curiosidad, ¿no?
Por la gastronomía de calidad. Siempre hay que...
Sí, por el nivel.
Comer nos gusta a todos, pero sí, siempre que una marca como la nuestra, José Lucas CSL, aparte de comer, te aporte ese salto de calidad, lo que tú estás degustando y lo notes, pues yo creo que hoy en día es lo que funciona. De hecho, la Feria del Gourmet ofrece, aparte de disfrutar de comer, que ya digo, le gusta a todo el mundo, disfrutar de comer con una marca de calidad. Y eso hoy en día es lo que demanda mucha gente.
Pues me imagino que cuando nos comamos algunos callos en algún sitio muy, muy prestigioso, habría que decir, ¿serán Gancedo?
Seguramente casi al 70-80% de posibilidades serán de José Luis Gancedo.
Pues que ya familia Gancedo, un honor. y sigue disfrutando.
Yo no quería acabar el programa, de verdad, daros las gracias a todos. Hombre. Y agradecerle a nuestro padre, al fundador de la empresa,
eso por supuesto,
Luis, a nuestra madre, mandarles un beso desde aquí y darles las gracias por todas las cosas.
Eso por supuesto, porque cuando una empresa es familiar y se respeta el legado, sí, es una maravilla.
Es lo que seguimos, el legado que ellos nos han enseñado.
Pues va por ellos.
Venga,
y por vosotros.
Un placer.
El Gato Gourmet, con Andrés Sánchez Magro.
Salón de Gourmet, 32ª edición, y es también un momento para disfrutar, de encontrarse con amigos, de, yo qué sé, de vivir el vértigo de estos 4 días de salón. Un momento también para ver los diversos ángulos y puntos de vista de la gastronomía y del producto, y en ellos está una distribuidora, ¿no? Una distribuidora tan importante como Delgado Selección y Elena Márquez, aunque sea cordobesa, que es un mérito y un honor, en esta empresa de Madrid, como jefa de comunicación de Delgado. Buenas, ¿cómo estás, Elena?
Buenas, muchas gracias por lo del honor, ¿eh?
El honor de Cordobés, por supuesto. Elena, ¿qué importante es una distribuidora de producto en el mundo hoy tan tan variado, ¿no? Y tan vertiginoso de la gastronomía, de los bares, de la restauración en general, ¿no?
Pues como decía, nosotros en realidad no somos una distribuidora al uso. Al final también somos fabricantes de productos gourmet. Entre Delgado Selección es una de las líneas de negocio del grupo que se dedica, pues como tú bien has dicho, a la distribución y comercialización de productos gourmet. Y tenemos desde conserva vegetal, conservas de pescado y marisco, queso, foie, vinos de las diferentes denominaciones de origen, de bodegas nacionales e internacionales también. Tenemos la distribución de Moët, que firmamos la alianza hace pocos meses. Y bueno, como te decía, no somos una distribuidora al uso porque también somos fabricantes. Tenemos una pequeña conservera en Galicia, en Ribadumia, con dos marcas, La Brújula y Ramón Peña. Y bueno, son conservas artesanas. La fábrica la inauguramos el año pasado y la verdad que hemos realizado un importante esfuerzo inversor porque hemos puesto la última tecnología al servicio de la conserva artesana y la verdad que es un lujo ver cómo trabajan lo que llamamos nosotras nuestras damas de la conserva, que son, vaya, las que se dedican, sí, nosotras las cuidamos mucho, como ellas cuidan
al producto.
Producto, exactamente.
Pues eso. ¿Y qué un poco cuál es la línea que sigue en la parte de la distribución, Delgado, a la hora de seleccionar el producto? Busca lo que el mercado demanda, es a veces incluso vanguardia del mercado, introduce cosas en las que creéis, aunque de momento no estén implantadas.
Siempre nos adelantamos las necesidades del mercado, porque en todos los productos que incorporamos a nuestro catálogo gourmet, buscamos origen, materia prima, procesos artesanales, pequeños productores, que este año tenemos un nuevo espacio aquí en el gourmet, donde bueno reuniéndonos con nuevos proveedores y con productos que vamos a incluir en el catálogo, y estos son pequeños productores donde primamos sobre todo eso, el origen, la calidad del producto.
Es un poco al final, en esa selección que acabas de decir de pequeños productores, lo que cada vez más demanda el mercado, un poco el producto de origen, el producto muy identificado, ¿no? Con el,
justo,
con el lo que sería el terruño en...
Claro, yo creo que el consumidor cada vez más se preocupa por una alimentación saludable, por saber de dónde
lo proviene. Lo ecológico también.
Claro, lo ecológico, por saber de dónde proviene el producto que está comiendo, que sea natural y saludable, como bien decías, que no tenga conservantes ni colorantes como los productos que tenemos nosotros en Delgado.
¿Alguno de tus caprichos de tu amplio portfolio en Delgado? Personales,
la verdad que me gustan todo, ¿eh?
No seas política.
No te puedo decir otra cosa, pero me voy a mojar.
Claro.
Y tengo especial predilección por nuestras conservas, de La Brújula, porque de verdad que ver cómo trabajan allí, cómo empacan una a una cada pieza, cada sardinilla, los procesos que lleva cada referencia, a mí me encanta. Y luego es verdad que la textura, el sabor que tienen nuestras conservas es única, yo creo, en el mercado.
Cuando uno cree en el producto se vende más fácil, ¿no?
Sí, además, yo es que estoy enamorada de todos los proyectos que tenemos, porque es verdad que el grupo no para de crecer y siempre estamos buscando eso, nuevas líneas en las que meternos. Y siempre buscando la excelencia, como hemos hecho desde nuestros orígenes. Y no sé, yo es que estoy encantada con todo lo que hacemos.
Porque vamos con Delgado Selección, distribuidora, pero productora, Ramón Peña, La Brújula, Las Damas de la Conserva. Que mira, qué sí. bonito nombre. Y con Elena Márquez, enhorabuena. Y a seguir trabajando y a seguir ofreciéndonos cosas, ¿no? Diciendo siempre novedades, ¿no?
Sí.
Sobre todo la apuesta por el pequeño productor. Un placer.
Muchísimas gracias, un placer.
En Radio Intereconomía, El Gato Gourmet.
Y qué placer da este Salón de Gourmet, esa 32ª edición, porque uno se encuentra amigos y amigos inquietos como tú. Toño Sánchez, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Un placer, amigo.
Y yo más, ¿eh?
Tú siempre reinventándote.
Siempre. Es que el que no se reinventa no vive.
no vive,
entonces hay que reinventarse. Pero bueno, aquí en la Feria del Gourmet.
Feria del Gourmet, porque tú al final, una empresa de eventos, una empresa de
servicios.
De servicios, y la gastronomía cada vez requiere más, más necesidades, ¿no?
Es que la gastronomía es el, para mí es el buque insignia de nuestro país, de España. La gente muchas veces me pregunta, dice, ¿qué ciudad de España es la que más te gusta? Digo, es que todas.
Difícil todas, elección.
No, yo no sabría decirte cuál es la ciudad más bonita, donde mejor se come, porque es que en todas las ciudades de España tienen algo. Tienen una gastronomía, tienen una gente, tienen una cultura, tienen unas ciudades, unas calles preciosas. Entonces, yo no sabría valorar. Y la gastronomía, pues
el mundo del ocio, del entretenimiento. Aquí, concretamente, yo me encontré ayer contigo en un sitio de una ginebra maravillosa, que es a mí la ginebra de moda en España y fuera de España, que es Puerto de Indias.
Puerto de Indias.
En Sevillana, de Carmona.
Mira, está, precisamente me ha dicho, Toño, hay que reinventarse. Ellos se reinventaron. Ellos tenían una destilería.
Sí.
Bueno, pues como todo, pues hay mucha competencia y no sabían qué hacer. Pues chicos, dieron con la clave de hacer unos añadidos a la ginebra con frutas. En este caso le metieron fresa y tocaron la tecla. Entonces, en la vida hay que reinventarse. Aunque la gente muchas veces dice, no, ves que todo está inventado. No está todo inventado. Es que no está todo inventado en esta vida.
Tengo que hacerte una pregunta que no va a ser una palabra comprometida porque eres amigo, sabes que nos conocemos hace mucho tiempo y no, te respeto. Tú has sobrevivido a cosas que otros no sobrevivirían. Es difícil el mundo de los medios en el que estamos todos, a veces tiene una parte muy buena y tiene una parte un poco más turbia, pues querido
sí,
Toño.
Pues sí, sí, la verdad que yo he estado durante 14 años al otro lado del telón y por circunstancias me han puesto en primera línea,
en primera línea, sí.
Y se pasa muy mal, se pasa muy mal.
¿Qué consejos darías a la gente que nos dedicamos al medio de comunicación? Ser más equilibrados, más rigurosos.
Que sean justos. O sea, yo, por ejemplo, lo que más he podido alucinar es de una noticia, por ejemplo, como una mía, como dijeron que si yo tenía una casa en Cádiz y tenía hasta testaferros, unas barbaridades.
Ajá.
Bueno, esa noticia se hizo viral y cada portal de internet lo contaba como suyo y decía, pero bueno, esto es mentira.
Bueno,
o sea, cosas absurdas.
Absurdas.
Entonces, yo creo que lo que el periodismo es sensacional, pero hay que documentarse. Y además, yo soy una persona súper asequible, o sea, yo cojo el teléfono a todo
sí,
el mundo.
Sí, lo sabemos, lo reconocemos.
Es tan fácil como llamarme, oye, Toño, esta noticia es verdad.
Contrastar contigo es facilísimo.
Es facilísimo.
Porque es el tío más accesible del mundo. Cuéntanos una cosa para acabar, de buen rollo, que nos gusta a nosotros, gato no es buen rollo. ¿Algún producto que te haya gustado, además de Puerto de Indias, de los que tengas?
Mira, he estado con la gente de Asturias.
Sí.
Un orujo estupendo. Una carne estupenda. He estado en Andalucía, en Cádiz,
¿sí?
Con un atún espectacular.
Es que
pero espectacular. Pero también te puedo decir, me ha sorprendido mucho la variedad de vinos que hay.
Sí.
La variedad de jamones. He probado un jamón,
¿sí?
Que es que de mete el cerdo, comer, alimentarlo con bellota, con castaña.
Fíjate.
Fíjate, o sea, por esto te digo, o sea, es que dice la gente, está todo inventado, ¿no? Yo en la vida había probado un jamón de castaña y estaba tan bueno. Bueno, ayer probé una cecina de Burgos.
Pues mira, te voy a dar una cecina de Guayú. Prueba una cecina de Guayú a ver qué te parece.
¿Sí, no?
De Guayú.
Qué buena. Qué buena.
Muy bien, Toño, pues nada, sigue trabajando, sigue en tu empresa. Se llama B-Events, ¿no?
B-Events, y la verdad que estamos súper contentos.
B-Events.com.es.
Y bueno, además de representación, que es, pues bueno, pues es un poco... Se lo decía ayer a mi mujer, ¿no? Digo, tú fíjate otra vez que yo empecé como agencia de eventos. Yo empecé así, con azafatas, con promotoras, montando stands, catering.
Pues es volver a empezar, que todo es una maravilla. Es una maravilla poder refundarse, poder reinventarse.
Porque, fíjate, a mí cuando yo empecé en la música en los 80 y decía, bueno, luego pasaron a los 90 y se acabó y dice, no, ya la música española, fíjate, y hemos vuelto otra vez la música española.
Bueno, pues se te ve en una forma fantástica, ¿verdad, chico? No sé cómo lo haces.
Yo te veo estupendamente, me alegré mucho de verte ayer.
Ya te. Un placer. Y ánimo siempre.
Siempre, eso siempre. Y con la cabeza bien alta.
Por supuesto, sí, Toño. Un abrazo enorme.
Muchas gracias.
El Gato Gourmet.
Gourmet, 32ª edición. Vais a escuchar los que este viernes, como todos, este viernes 11 de mayo, escucháis la grabación del programa. Evidentemente, este programa no es en directo, está grabado, porque aquí Ángel Martín Maestro, que has venido de secretario mío, de asistente de lujo, querido amigo, aficionado a los toros de Aranjuez, del Atleti. ¿Cómo se vive como paseante en cortes? ¿Cómo se vive un certamen de este tipo?
Con un maestro como usted, de superlujo todo, claro.
De superlujo. Al final, la gastronomía, Ángel, que yo te lo digo como amigo, porque aquí hemos estado con un montón de profesionales, productores, elaboradores, distribuidores, bodegueros. Sin el consumidor final, esta fiesta no vale de nada.
Pues esto es como que no tuviese ningún aficionado al Atlético de Madrid. No estaría donde está ni tendría el prestigio que tiene. Si no...
Tú eres un hombre que has viajado mucho y es importante conocer los productos para valorar. Es decir, este producto que viene de Zamora, estos pescados de Cádiz. ¿Crees que es importante?
Naturalmente, si no conoces los productos no puedes opinar, no puedes hablar con los amigos, decirles, oye, en tal sitio, en tal zona hay estos vinos, hay cosas nuevas en todas las zonas, buenísimos vinos en todas las zonas también, entonces es importantísimo. Si no practicas...
Angelito, antes decía que nos gustaba comer y ahora nos gusta hablar de comer.
Pero comiendo.
Pero comiendo y tomando un vino, ¿no?
Tomando un vino.
Como este Figuero 12... Este Figuero 12 que nos estamos tomando con unos callos amenizados. Sí,
buenísimo, es una cecina espectacular de Guayhu y una carne de choto de vaca a la plancha, buenísima.
Bueno, Angelito, espérate que pasa por aquí Miriam. ¿Cómo estás? Miriam de la
organización
y dirección de Saldo Gourmet, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada.
Estamos finalizando el programa. Dinos tu telegrama, si tuvieras que mandar un telegrama. Ya nadie manda telegramas. El Twitter del salón de este año.
Bueno, la verdad es que la feria está siendo todo un éxito. Estamos los pasillos están llenos de profesionales y la gente está muy contenta. Y todas las actividades, medios de comunicación, estáis aquí, por supuesto. Y nada, clausuramos mañana a las 5 y muy contentos, la verdad. Todo el sector gastronómico está aquí.
Pues Miriam López, enhorabuena a ti, a toda tu familia, a toda la organización, que lo habéis hecho de lujo, un año más.
Muchísimas gracias.
Un beso, sigue por ahí, que estás con algún invitado.
Es que estoy con unos chinos y unos americanos.
Toma, llévate, que te vas. Bueno, pues nada, este programa tan dinámico como es Gato Gourmet, ya sabéis, gatogourmet@intereconomia.com, el Twitter, que no se me olvide, @gatogourmet, que se me olvida. Dani ha estado maravilloso en el control, las músicas, la edición del programa. Capo de Ituti Capi, Sergio Rodríguez, que es un bandido genial, pero lo queremos. Y Angelito Martín Maestro, un placer haberte tenido aquí.
Muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias.
A todos vosotros, la semana que viene volveremos, me imagino la semana que viene, que ya es San Isidro, los madriles, con otra sorpresa de programa. Seguro que hacemos alguna cosita que os va a interesar. Hasta la próxima semana. Esta semana hemos hablado de libros, pero le doy un poquito, entre vino y vino, entre toros y toros, fútbol, la propia vida, un poquito de lectura no vendrá mal. Un beso y hasta la próxima semana. Gato Gourmet.
El Gato Gourmet,
con Andrés Sánchez Magro.